La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos para desnudar la verdad. Y hemos puesto esta canción para arrancar, que es la quizá la más conocida de Marianne Faithfull. ¿Usted reconocía a Marianne Faithfull?
Pues no recuerdo.
Pues era una cantante de, bueno, más de su época que de la mía, pero yo, vamos, ya la conozco. Fue mujer del Keith Richard. Pero a pesar de eso, que a veces simplemente parece que es como la novia de los Rolling Stones, era una cantante muy especial, murió la semana pasada, fue una musa para una generación. Y bueno, y hemos puesto esta canción y luego pondremos otra para recibir a nuestro primer invitado, después al señor Fanjul. También le pondremos otra, a ver si él se acuerda. Era un personaje de familia aristocrática, de esa época de los 60, en que los aristócratas se hacían hippies y cosas por el estilo. Puntualmente tarde acaba de llegar don Lorenzo Dávila. Estaba abajo esperando para no llegar a la hora.
Estaba abajo, llegué a la hora, pero...
Nosotros sí. Hemos venido por la ventana y por eso no lo hemos visto. ¡Qué sinvergüenza! Bueno, usted tampoco conocería a Marianne Faithfull.
Pues no tenía
el gusto, ¿verdad? Pues nada, estábamos comentando que murió la semana pasada y fue una musa, era una mujer estupenda y era del aire, distinta, pero de alguna forma estaba en el paquete con la Hardy, que esa le gusta a usted más.
Seguramente, claro.
Estaba... No, si hubiera oído a la Faithfull también le hubiera gustado, lo que pasa que seguramente un par de...
Yo era de Maritrini.
Eso sí que es una desgracia. No, a mí me gustaba Maritrini cuando era pequeño, es verdad.
Fantástica.
Muy buena.
Con aquel labio raro que tenía,
unas,
¿verdad?
Canciones románticas.
Sí, sí.
Maravillosas.
La luna que se...
Tenía mucha influencia francesa, Maritrini.
Porque a mí...
Sí, y conocí a la conocí antes
Maciel,
del premio,
Maciel,
antes del premio, cantaba Rosas en el mar.
Bueno.
Que era una canción, yo creo que de Aute, ¿no?
Esa era una maña feroz, sí. la señora Maciel. Bueno, feroz nuestra realidad, ¿no, don Ramón? De una ferocidad, además, tremenda.
Tremenda,
este
sí.
País, yo no sé dónde vamos a ir a parar.
Sí, tremenda y con cosas ya desproporcionadas.
¿Qué le parece los numeritos de Trump?
Vamos, ya convertir lo que han hecho en Gaza
en una broma,
zona turística, me parece un cinismo y una frialdad mental.
No es frialdad, es
ya
un...
lo vaticinamos aquí, lo dije.
Piensa explotarlo él seguramente directamente.
Pero porque... es que eso no va a pasar, don Ramón.
¿Cómo va a pasar? Hecho, ya... ¿Cómo se va a quedar con la propiedad?
De...
Pero ustedes se dan cuenta de que eso no va a pasar, que lo dice y se muere de la risa de pensar que le estén haciendo caso.
Bueno, de hecho ya...
En Gaza...
Miren Panamá, Están rompiendo las relaciones con los chinos, los panameños.
Claro, eso es más fácil.
Claro.
Eso es más
fácil.
La
jefa de prensa ya ha declarado hace una hora que lo que ha dicho el presidente no significa ni que vaya a haber soldados norteamericanos en el territorio, ni que vaya a costar un solo dólar a los contribuyentes americanos.
O sea, que lo que dijo que iba a mallar el ejército americano va a vaciarlo, pues era una broma, eso, y todo lo demás también.
Pero solamente hagan un resorte.
No, son ustedes lo que se lo creen.
Los israelíes también deben estar por la labor.
No, hombre, no.
Quiere convertirlo en la Riviera Francesa.
Perdone, doña Almudena. Sí. ¿Sabe qué pasa? Que los soldados que se mueren allí son israelíes. No son americanos porque no van a ir. Y los israelíes, de chorradas, no van a hacer. Porque después de todo esto y las matanzas que han hecho, jamás sigue viva.
No, bueno, jamás está muy debilitada.
No me diga que Netanyahu no va a oír las palabras de su dueño y señor.
Hombre, no.
Porque todo,
no, porque
todo
Netanyahu,
Israel depende de Estados Unidos.
Netanyahu es más listo que nosotros y no le hace ni puñetero caso a esas bravuconadas fuera de lugar.
No le hará caso, pero las apoyará subrepticiamente, que es lo importante.
Pero de verdad, don Ramón, ¿cree que eso es en serio?
Eso es difícil, ya lo sé.
No es difícil, es una broma.
Es una barbaridad.
Esperemos.
Es una broma de mal gusto y estoy de acuerdo con usted, pues a mí me cae como el culo el señor Trump. Pero es una broma de mal gusto, pero es una broma,
bueno,
hombre.
Pero es que la ONU ha tenido que responderle.
Bueno, no, ha respondido. Sí. Nadie le ha dicho que responda. Ha respondido porque hay mucha gente como ustedes que se lo han tomado en serio.
Bueno, pero a ver, ¿es normal que responda la ONU?
Bueno, a mí no me parece normal.
Hombre, que te manden a Egipto o a Cisjordania.
Pero no van a enviar nada, porque ha dicho que iban a enviar no sé cuántos miles de soldados y inmediatamente ha salido la secretaria norteamericana a decir que de eso nada.
Yo creo
¿no
que
lo ven?
El que tiene que salir es escena.
Les pone cachondos la situación de morbo, pero no es nada.
El que tiene que salir escena es Guterres como secretario general de las Naciones Unidas, porque Estados Unidos se está convirtiendo en un estado rebelde contra la legalidad internacional, en todo. Desde los chinos van a la Organización Mundial de Comercio a presentarle una demanda. Bueno, pues eso, aplicar la ley.
En el protocolo.
Claro.
El protocolo, lo han hecho estupendamente.
Muy bien.
Que es lo único que hacen estupendamente, pero los demás hacen lo que les sale a ellos del pelendengue. Y no cumplen ni un convenio internacional y no cumplen ni una norma de sanitaria los productos que exportan.
Los chinos. Eso es una...
Todos los productos que exportan son...
Director, es un poco exageración de la gente que piensa que, como les engañaba mucho, más que a un chino. Los chinos no se han dejado engañar nunca. O sea que eso es una leyenda, como es una leyenda,
yo estoy...
cumplen todo.
Sí, lo que digo es que ellos nos van a engañar a nosotros, no nosotros a ellos. Perdone, tener socios en China durante estas décadas ha sido la garantía de que al cabo de 5 años te habían copiado todo y te echaban del país. ¿Vale? Sí. Y que ellos lo hacían más barato. Pues eso es engañar.
China entró en Qatar el año 2001 en la Organización Mundial de Comercio.
Bien.
Con un tomo así de obligaciones y las está cumpliendo todas.
Bueno, eso dice usted. Yo creo que China no cumple nada.
No le dejan pasar una.
Lo que tiene China, que reconozco que
porque
es distinto,
son
es que formalmente son más correctos, porque el señor Trump es horroroso, ¿no? No está a la altura del cargo del emperador, para nada. Es una especie de Calígula, no es un César, es un Calígula, ¿no? Eso es cierto. Y el señor Xi Jinping, pues muy al contrario, pues un señor formal, impecable en las formas, etcétera. Eso es así.
Sí.
Pero que después en la actuación comercial China nos engaña como a tontos, si no quiere decir como a chinos, pues eso es evidente también. Evidente.
No
cumplen nuestros estándares de país. No hay cláusulas espejo. Allí no podemos entrar a vender cuando queremos. Ellos pueden entrar cuando les da la gana. Aquí hacemos el panoli porque nuestros parlamentos, el Ebro, ahora van a montar coches fabricados en China de gasolina, no ya eléctricos, que figura que es el diferencial. Estamos cerrando nuestras fábricas de motores de explosión para que vengan los chinos a montar sus coches fabricados en China.
Pues no compremos productos Made in China.
Venga, no, lo que no hay que dejar
es formas,
usted no puede instalarse en China, pues ellos tampoco.
De todas formas, don Ramiro, tampoco, yo creo que también hay mucho mito, como dice el profesor, es decir, el país,
ya me lo dirán.
El país donde más vende una casa de vehículos, como es Mercedes-Benz, es China. El país donde más vende BMW es China. El país donde más vende Audi es China. Es decir,
No es verdad.
Uy,
hombre, y la
yo,
recesión, la recesión de Alemania, ¿qué cree usted? ¿Que es por una gripe japonesa?
No, es porque el señor Timmermans...
Porque venden menos en China.
No, ¿sabe por qué?
Pero ha estado durante años siendo el mayor fabricante.
Perdone, pero vamos, como dice usted, Don Ramón, el problema de Alemania es la política industrial energética que el señor Timmermans y la señora, no menos alemana, que los restos de los alemanes, Ursula von der Leyen, han llevado a cabo desde Europa una política nefasta de autodestrucción absoluta. Y desde luego las políticas que el señor Schröder, que después casualmente acabó de conseguir de Gazprom, hicieron junto con la señora Merkel de cerrar las nucleares. Están produciendo el 30% de su energía con carbón, con lignitos repugnantes, que son CO2 puro.
Don Ramiro. Mire, China, con unas ventas superiores a los 770.600 vehículos en el 2023, faltaría el 24 que se ha producido una caída, se convirtió en el año más en el principal mercado de la marca Mercedes-Benz. La segunda posición es la Unión Europea entera, todos los países, con 590.000. Es decir, 770.590. Eso de que no venden los productos allí, no dejan venderlo, eso es un mito, no es verdad. Y uno va a China, se pone en Pekín, ve la calle y está llena de BMWs, Mercedes, etcétera, porque para allí es un estatus de lujo. Y el país donde más vende iPhone,
Le recuerdo que la Unión Europea entera tiene, ¿cuánto? 500 millones de habitantes, 450, y ellos tienen 1.400.
Sí, pero que estén en estándares de consumo europeo, que son los que podrían comprar Mercedes o BMWs, etcétera, son unos 400 millones.
¿Dónde se fabrica?
El país donde más vende iPhone o Apple es China.
¿Y dónde se fabrica?
La mayoría, bueno, entre varios países, pero China es uno de ellos.
Sí, China. Sí. Y los productos,
pero
que
se ensambla finalmente en Estados Unidos, los Apple se ensamblan, lo que pasa que los componentes vienen de China, vienen de Corea, vienen de Vietnam, vienen
los
de varios
Mercedes
países.
No sé dónde los fabricarán, pero los Audi y los Volkswagen los fabrican en China, ¿eh?
No, Mercedes tiene fábricas en China.
Claro,
sí,
igual, compran igual, sus coches.
Igual que Ebro es un fabricante chino que tiene una fábrica en Barcelona.
No, o una fábrica que... no. Una montadora.
Exactamente igual que la montadora de Mercedes-Benz en Guangzhou.
Bueno, una ensambladora es una fábrica también. Con otro procedimiento.
Menor, es una fábrica menor.
Pero es lo que ocurre con los Mercedes. Los motores salen de Alemania.
Lo que les digo es que estamos hundiendo nuestro mercado y que China está expandiendo el suyo ferozmente. El caso del automóvil es manifiesto. Es manifiesto. A pesar de todo, la fábrica que más coches ha vendido el año pasado en el mundo ha sido Toyota.
Bueno, pero lleva años siendo el mayor fabricante del mundo.
Sí, por supuesto.
Los modelos que tiene.
Son los vehículos
Lexus,
más fiables.
Prius,
yo voy con Japón.
Todos muy buenos.
Ya hay que ser asiático, me apunto a Japón.
Y en Corea del Sur también se hacen productos muy buenos,
Yo quería comentar otro tema de Trump que se aprueba hoy. Que es que se ha retirado el idioma español de la Casa Blanca y de las webs y de las redes sociales.
Bueno, es una estupidez más,
a pesar de ser
el segundo idioma
más hablado. Y luego que Trump ha recibido mucho voto hispano.
Bueno, eso les está bien a los hispanos que lo han votado.
Y entonces, a ver, hoy el...
Puigdemont ve un hueco para que entre el catalán en la Casa Blanca.
Oye, el rey...
Ahora que han quitado
si
el
no
español,
se
lo dan
en la Unión Europea, pues coño.
Oye, el rey en el patronato del Instituto Cervantes ha dicho que esperaba que fuera temporal, porque el idioma español es el segundo más hablado.
En Estados Unidos.
Esperemos.
Y además, no solo eso, doña Almudena, ya no sea porque es nuestro idioma, es porque el resto del continente donde se ubica Estados Unidos, hay, ¿cuántos? ¿400 millones de hispanohablantes en el resto, o 500 en el resto de América?
O sea, 500, ¿no?
Más. En total son 600 millones.
Pero solo en Estados Unidos hay como 60 y tantos millones, 70.
Es el cálculo último, dicen que levemente exagerado. Pero
no, si es igual, propio... 500, en América 500, en el continente americano.
Pero si es en el año, no sé si hay estimaciones,
en
2030.
En Europa son 48.
En el año 2035, o sea, no dentro de 50 años, sino 10, 15 años, el país con mayor hispanohablante será Estados Unidos. Superará a México.
Que son 125 ahora.
Sí, habrá que presionar algún día. Si llega a 100, lo que pasa es que la demografía hispanoamericana está en decadencia también, Han llegado a la vejez antes de haber alcanzado un desarrollo superior. Es un tema interesante.
¿Eso quién dice usted?
Los hispanoamericanos. Todo el mundo hispanoamericano, o sea, el de las Américas que habla español, están ya con un crecimiento, una esperanza de vida al nacer, de por debajo de uno, no, pero el 1,3, 1,4...
Quiere decir que ya se están envejeciendo.
Está envejeciendo ya.
La tasa de natalidad habla.
Aquí nos está viniendo, ¿no?, la gente joven de allí, que también se lo están pensando.
Bueno,
pero no se lo están pensando, están viniendo a exportar.
Gente joven.
Se lo están pensando, sí, sí, y vienen, en cuanto lo piensan, vienen. Es que la verdad es que se vive...
Es una buena cantera. Una buena cantera. Es el mestizaje,
es el milagro español.
Inverso, el mestizaje inverso.
Y además es verdad que inmediatamente, ellos se hacen españoles de verdad inmediatamente. Es su idioma, es su cultura en realidad, son cristianos de formación cuando son religiosos. No, lo digo porque eso sí. Y por lo tanto, en la segunda, eso lo dice siempre don Lorenzo y tiene razón, sin que sirva de precedente, que la segunda generación son plenamente españoles, completamente.
Sí, sí, prácticamente.
Y de la Leti casi todos.
¿Qué?
Y de la Leti casi todos.
No se crea.
Son españoles del otro hemisferio.
De todas maneras, hoy estaba viendo muchas manifestaciones en Estados Unidos contra Trump. A mí me da miedo que se polarice la sociedad. Ante las medidas
victoria,
que está
aprobando.
Si la polariza él, es como sí, Sánchez en España.
La medida que ha aprobado,
¿no?,
hoy es prohibir a los trans estar en competiciones deportivas.
Van a ser aparte.
Sí, van a ser aparte. Cosa que me parece bien, porque un hombre tiene ventaja sobre una mujer en una competición deportiva. Y es lo que hablábamos en su día.
Tiene una distinta naturaleza.
Claro. Entonces la mujer está en inferioridad.
Claro.
Entonces esto lo ha aprobado hoy.
Bueno, en Trump en general, ¿qué pasa? Que la reacción en Estados Unidos, como el wokismo en Estados Unidos ha llegado a ser extremo, porque ha llegado a ser extremo en algunos estados, porque es verdad, claro, Estados Unidos, ustedes lo conocen, no es homogéneo, no es un país homogéneo en absoluto, es muy distinto. No se puede decir las dos costas y el interior, realmente parecen países completamente distintos, ¿no? Entonces el wokismo neoyorquino o el wokismo que también en California, esas cancelaciones, esas universidades donde decías blanco, negro, eres usted un racista, que estoy hablando de mi teléfono, no, lo siento. Pam, ese tipo de cosas exageradas tienen un rechazo y esa exageración, extremosidades que diría don Ramón, esas extremosidades de Trump, bueno, tienen una aceptación que en un sitio normal no tendrían, porque es que las extremosidades woke han sido feroces, han hecho auténticas barbaridades, ¿no? Bueno, hay la ley del péndulo y en este caso, lo que es sorprendente, a mí no deja de sorprenderme, porque es verdad que a uno le caerá el Elon Musk más bien o más mal, o el señor Allison, el de Oracle, pero son tipos muy brillantes, son tipos brillantísimos, y están ahí apoyándole a él, ¿no? Y se hacen amigos suyos de un tipo que es, no es tonto, pero es un patán, ¿no? O sea, es un grosero, es un patán, es una persona...
Bueno, ya tiene...
¿Están apoyándole o están controlándole? Habría que ver.
Pues ya tienen la medida precisa para ti, TikTok. Ya tienen la idea de crear un fondo soberano de los Estados Unidos.
Sí, claro, y quedarse con el negocio, claro.
Compre, claro.
Hoy Sánchez ha amenazado con poner acciones legales.
Eso no es nuevo.
A las plataformas, no ha dicho los nombres de qué plataformas, pero todo el mundo interpreta que es la de Max y la de Zuckerberg, por el tema de las verificaciones, que ahora no es necesario verificar cuando... Y amenaza con emprender acciones legales.
Pues es de estas cosas del señor...
O sea, se la va jugando...
Del señor Sánchez, haciendo grititos contra gente que no nos interesa nada dar grititos. Todo, pero lo hace de cara a su público. A todos los demás pensamos que es una tontería, no, lo siguiente. Pero él lo hace de cara a su público. Pone esa carita que pone de señor
estupendo.
Y luego,
estupendo. Por otro lado, que me ha hecho mucha gracia, Junts ha amenazado con que hay que ir a elecciones. Yo ya no me creo nada partido. Pero lo ha vuelto a decir, oye...
Tiene que verlo así. No es el canto del cisne de los Estados Unidos, que el segundo siglo americano no va a verlo, porque todo el mundo hablaba del siglo americano II y es muy difícil que pueda recuperar su hegemonía. Esto es el canto del cisne.
Bueno,
don Ramón, ese canto del cisne, ¿qué consecuencias?
Va a ser muy largo.
Puede tener consecuencias terribles.
No, yo no creo que sea tan largo.
La guerra arancelaria puede tener consecuencias terribles.
No, el insuficiente poder de los Estados Unidos se puede ver en 3 meses, a lo mejor. Que no consiga doblegar todo. Estado número 51 de la Unión Canadá, imposible.
Pero eso no lo quiere, eso es mentira, eso es una butada.
Bueno, pero lo ha dicho.
Groenlandia, Groenlandia vendido a Estados Unidos, imposible. El otro que no sé qué, el canal de Panamá devuelto.
Pero ahí el único que queda mal,
el canal de Panamá.
Pero el único que queda mal va a ser Trump, que la gente normal pensamos que es una normal.
Pero con los aranceles yo creo que ahí sí va en serio.
Pero, bueno, a ver, ¿qué ha hecho con los aranceles con Canadá y México? Suspenderlos a los 10 minutos, como Puigdemont la República. A los 10 minutos ha dicho, bueno, no lo voy a aplicar.
Negociar para negociar.
Bueno, pero si eso es en su manual, él tiene un manual de cómo negociaba como empresario del ladrillo, que era lo que era, un empresario del ladrillo. Y él decía que en su manual dice que él se pegaba y le ponía, los cogía del cuello y a continuación estaba en una posición de fuerza para negociar. Está haciendo lo mismo, lo que pasa es, claro, desde presidente de los Estados Unidos.
Claro,
que es muy impropio.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Recibimos a don Enrique Fanjul, que dentro de 4 minutos será nuestro invitado. Rematamos la actualidad del lo otro, doña Almudena, más de lo mismo. El señor Puigdemont dice que amenaza con elecciones. ¿Cómo va a amenazarle con elecciones?
¿Tú crees que le van a dar el control de las fronteras? La pido claramente.
No lo sé. Muy bien, lo ha pedido. Y si no se lo dan, pateará, no aprobará los presupuestos, dirá barbaridades, dirá que es un sinvergüenza Sánchez, lo dirá de todo eso, pero no irá a elecciones. Porque en cualquier resultado que no sea el mismo, estará muchísimo peor. Peor. Junts no quiere que gobierne el PP, quiere que gobierne Sánchez. Y eso es evidente, y como es evidente, todo lo demás es cacareo y darle más color que el de un fantasma que mueve, que le insulta, que se ríe. Eso en Cataluña tiene gracia. Ya saben, yo soy catalán, o sea que lo digo, es verdad. Hostia, mira lo que le he dit. Hostia, tú.
Cambia curiosamente. Hostia, tú.
No irán a elecciones.
La más nacionalista, que es la de Vic, no quiere que se ceda la competencia a los Mossos.
Claro, porque...
Ella quiere que esté la...
Pero no es la más nacionalista, lo que es...
Es racista.
Es racista, que
os
no es lo
quiero
mismo.
Quiero recordar, por si no lo recordáis, que Baviera, dentro de la Federación Alemana, tiene derecho a custodiar la parte de la frontera alemana que corresponde a Baviera.
Pero no tiene ninguna ínfula separatista.
Bueno, Baviera mucho tiempo fue separatista, claro.
Sí,
que
no,
sí.
Y es un estado asociado. Incluso, y la constitución alemana permitiría la separación de Baviera.
Claro que sí. Y entonces,
ya lo veríamos.
Ratzinger, cuando le dijeron, usted papá alemán, dice, yo no soy alemán, soy bávaro.
Fíjate.
Y mi chaqueta no es alemana, es bávaro.
Ya me lo has dicho antes, sí.
Bueno, no era austríaca, que es lo que le ha dicho doña Almudena. Sí. Lleva, ya saben,
es alemana, tiene usted razón. Claro. Es austríaca. Bávara, claro. Pero no es alemana porque los bávaros muchos no quieren ser alemanes.
Bueno. Eso de que no quieren ser alemanes es un brindis al sol. Están prohibidos los partidos separatistas en Alemania, ¿eh?
Sí, pues, ¿eh? Sí.
Están prohibidos.
Pero eso lo tiene cedido constitucionalmente.
Tiene cedido porque designado. Como hay un trato de lealtad absoluta, como hay la absoluta confianza, usted y yo somos socios y yo me fío de usted a muerte, puede ir usted a cobrar por su cuenta las facturas, aunque estemos en comandita y en mancomunados, no importa. ¿Por qué? Hombre, pues porque hay una lealtad pactada y de facto y real. Y no hay ningún peligro. Es todo retórico. No hay ningún peligro de que Baviera monte un circo para independizarse de Alemania. No hay ninguno. Cero peligro. Es todo retórica. Y comparar el caso de los independentistas catalanes con Baviera, pues es una retórica con muchas ganas.
Que lo habrán puesto de modelo. Lo habrán citado para conseguirlo.
Claro, claro.
Es una donación que supera lo que son competencias de las comunidades autónomas. Va más allá. Pero el Estado, según la Constitución, puede ceder también prerrogativas propias.
Sí, eso se lo sabe usted mejor que nadie.
Lo dice la Constitución.
Sí,
también.
Pues yo, cuando habla usted de la Constitución no le discuto.
Pero claro, si le cede todo, pues al final ya le cede la soberanía.
Bueno, como es la hora, le habíamos puesto en nuestro homenaje particular a Marianne Faithfull, que no sé yo si don Enrique Fanjul la recuerda.
Hombre, claro.
Pero ve usted, hombre, una persona tengo, seria, nadie más la recordaba aquí, excepto
añitos,
yo.
¿No? Es decir,
nada, que... pues sí, señor, yo también la recordaba, por supuesto, pero el resto de la mesa no. Le ponemos una canción de Marianne, que murió, como sabe usted, la semana pasada.
Sí.
Que era una mujer muy atractiva y muy especial, ¿no? Muy
especial,
mágica.
Sí.
Chagrin d'amour dure toute la vie. Your eyes kissed mine. I saw the love in them shine, but you gave.
Bueno, me ha dado una alegría don Enrique porque la conocía como en serie, como diciendo, hombre, como he dicho yo, era una musa de la época, era una musa de la época.
Como
sí,
Maritrini.
Bueno, comparar a Marianne Faithfull con Maritrini tiene pelendengue. Muy buenas noches, don Enrique, y muchas gracias por acompañarnos físicamente, presencialmente, como Dios manda.
Buenas noches y estoy encantado de estar otra vez
aquí. Otra vez, efectivamente.
Es mi segunda visita a Capital Radio.
Efectivamente, hemos tardado demasiado en volverlo a traer porque además todos los demás, mis compañeros, ya sabe usted, son todos economistas como usted y todo el mundo, si lo puedo decir porque es verdad, todo el mundo ha hablado muy bien de usted. No, Fanjul sabe mucho de esto y de lo otro y tal, bueno, nada.
Bueno. Serán amigos.
Sí, no sé, usted sabrá si son amigos. A mí me lo han dicho como si fuesen simplemente profesionales. Me decía, como vamos a hablar del tema arancelario, entre otras cosas, si quiere don Ramón, que le hacía gracia volver a sus orígenes profesorales, y desde luego no seré yo el que se lo niegue, quería explicar qué son los aranceles.
Pues son un repertorio, un arancel es una lista de ventas posibles, de lo que sea. Pero en el caso del arancel aduanero, es un repertorio de partidas para definir todos los productos imaginables que tienen que pagar derechos aduaneros.
O sea, son los derechos aduaneros que tienen
claro,
que pagar esos que productos, ¿no?
Es la lista de los derechos aduaneros.
Eso es.
Y puede ser más gravoso o menos gravoso, porque...
O nada gravoso.
Naturalmente puede haber un arancel que está cero. Naturalmente está libre de entrada sin arancel en nuestro...
¿Qué es lo que ocurre en la Unión Europea, por ejemplo?
Tiene muchos libres.
No, dentro está todo libre,
eso
¿no?
Ya es el mercado común, el claro, mercado común es la caída países. De los aranceles. Y nosotros hemos tenido 4 o 5 aranceles clásicos, el de Laureano Figuerola, librecambista, luego el de Cánovas del Castillo, proteccionista, luego vino... Amós Salvador con Segismundo Moret, que era de Sagasta, como intermedio, por así decirlo, y luego tuvimos el del propio Francesc Cambó, 22, muy proteccionista, hasta llegar a Ullastres el año 63.
O sea, podemos decir que los aranceles nos dan una foto de la relación que de comercio exterior que se plantea un Estado,
sí.
Que se lo plantea él a sí mismo desde la gobernanza
también,
de ese Estado.
También, don Ramiro, la idea de la presión de los grupos fabricantes.
De los lobbies,
por ejemplo,
claro.
Cánovas del Castillo dijo, textil catalán, industria metalúrgica y siderúrgica vasca, trigos castellanos, carbón asturiano, y protegió todo, prácticamente.
Sí.
Y luego, además, también depende de la presión que ejercen los tratados de comercio con Francia.
Claro, el quid pro quo con los diversos
las
países.
Las presiones de Inglaterra, las presiones de Alemania, como había, etcétera, etcétera. Y esos aranceles modularon todo un siglo casi de política económica. Hoy ya, pues, estamos en la Unión Europea y se hace lo que se decide.
Bueno, libre mercado, dentro de Europa.
Es una unión aduanera muy importante ya.
Claro. La más importante del mundo. Perdón entre países libres.
No. Ha estado muy bien la explicación.
Yo le pregunto directamente a don Enrique Fanjul. Primero, la mayor, digamos, el plano general, ¿no? El plano secuencia ese, ¿se acuerda usted? Seth Demel, el plano secuencia más largo de la historia del cine. Pues ese plano secuencia, ¿qué puede significar una política aduanera muy agresiva por parte de los Estados Unidos en el conjunto del mundo?
Bueno, vamos a ver, es una pregunta que tiene una respuesta con varias vertientes o varias dimensiones, ¿no? No voy a ser exhaustivo de tratarlas todas, pero voy a mencionar algunas. Yo creo que lo primero de todo, la primera incógnita que tenemos es saber cuáles son las verdaderas intenciones de Trump, ¿no?
¿Usted no cree que vaya a hacer esa guerra arancelaria que ha anunciado?
Bueno, Trump ha sido siempre muy impredecible, ha sido muy difícil de predecir, ha tomado medidas sorprendentes, ¿no? Entonces, es decir, ha anunciado el aumento de los aranceles de un 25% o imposición de aranceles por un 25% a México y Canadá, y al día siguiente ha dejado en suspenso la medida, ¿no?
Son brindis al sol, de alguna manera.
Bueno, no sabemos. Es decir, por eso digo que ahí hay una incertidumbre. Es decir, ahí hay digamos, una cuestión, una incógnita de verdaderamente cuál es la política. Es decir, si él verdaderamente ha hecho esto porque ha dicho, bueno, vamos a adoptar una política muy agresiva al principio para intimidar a mis socios comerciales, ¿no? Pero luego, bueno, pues una vez que yo consiga ventajas y beneficios, pues voy a suavizar mucho las cosas o no. Tenemos esa incógnita, pienso yo, ¿no? En cualquier caso, aunque pasara eso, aunque Trump, digamos, se echara para atrás, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que los efectos va a haber de cualquier forma efectos negativos, ¿no? Porque yo creo que muchos países van a tener a partir de ahora pues incertidumbre, ¿no? Es decir,
bueno, lo está utilizando como arma disuasoria, como las nucleares, ¿no? Casi.
Sí, se está utilizando. Trump ya era una persona que digamos, es decir, se oponía, no era partidario del multilateralismo, no era partidario de la liberalización comercial, ha sido muy crítico con la OMC, no solamente en términos económicos, yo diría, ¿no? Es decir, en términos
sí, como filosofía
políticos,
política, ¿no?
Sí, sí, pues también ha sido muy crítico con la OTAN, es decir, etcétera, ¿no? Y ahora, bueno, pues, es decir, digamos, estas medidas que ha tomado pueden ser un reflejo de esa postura suya, que es, Ramón, no sé si estarás un poquito de acuerdo conmigo, que es un poco, recuerda a veces un poco a la autarquía, ¿no? A la autarquía que hubo en España en una época, porque parece como que quiere que Estados Unidos se aísle, que las empresas se vayan a Estados Unidos, que no salgan de Estados Unidos, que inviertan allí, etcétera, ¿no?
Era el Buy American, el compre americano, como fórmula, efectivamente, que dice nuestro técnico comercial, que significa que se fabrique todo lo más posible en los Estados Unidos.
Sí.
Es como si ahora quisiéramos recuperar, pues qué sé yo, cosas que hemos dejado, muchos textiles, la inmensa mayor parte vienen de China y de otros países de tercer mundo.
Sí, de muchos países, aunque lo fabriquen marcas españolas.
Pero les va a costar más caro a los americanos.
Claro, claro.
O sea, que es una escalada, lo del caracol
sí,
de...
Fíjate, yo creo, sí, perdona, que es verdad que yo creo que lo de Canadá y México pues ha ido en plan farol o para mostrar fuerza, posición de...
Sí, marcaje de paquete.
Pero lo de China no. Lo de China se ha quedado ahí, ha subido un 10%. Es verdad que el renminbi ya se ha devaluado casi un 2%, con lo cual la subida es un 8, ya no es un 10, ya llueve menos. Y probablemente en un corto o medio plazo acabe ajustándose por las monedas. Y a lo mejor finalmente, si se devalúa un 10% el renminbi respecto al dólar,
claro,
a efectos de compra
da
igual.
Lo único
que hay es una recaudación a través de aranceles que podría permitir bajar impuestos, que es más visible cuando en realidad lo están pagando vía aranceles, ¿no?
Ya.
Es decir, que al final es una especie de trilero, ¿no?
Sí. Sí, no, lo de China es muy interesante, podemos comentarlo decir, también, ¿no? Yo quería comentar un par de cosas más, ¿no? De este planteamiento general que estábamos hablando, ¿no? Hombre, yo creo que hay otra vertiente que creo que es muy importante en la actuación de Trump, es su absoluto desprecio e ignorancia de las normas internacionales, ¿no?
Sí, lo decía el profesor
antes. Estamos ante la primera potencia del mundo en términos económicos, en términos militares, etcétera, que está demostrando que le importa nada lo que establezca las normas internacionales, que no le importa que el acuerdo comercial que el mismo Trump firmó con México y con Canadá hace unos años, pues se lo salta a la torera con la mayor tranquilidad del mundo.
Con desfachatez incluso, ¿no?
Con desfachatez, se puede decir.
Abandona el Acuerdo de París, abandona la Organización
Mundial de Salud, París, la OMC, etcétera. Sube los aranceles también, violando las normas de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una dimensión también importante.
Retira el derecho de los nacidos en Estados Unidos a la nacionalidad.
Ya se
la
han negado eso, ¿eh?
Según la enmienda 14.
Eso se ya se lo han negado. Eso ya se lo han enmendado.
Eso sí que es una imposición y un castigo puro y duro.
Pero ya se lo han quitado, ya es la propia Constitución y las propias constituciones.
Lo tienen que quitar. No sé si llegaron a firmar la orden ministerial que se firma.
No. Ya lo tiraron atrás diciéndole que eso no lo podía hacer porque era inconstitucional y punto. Y no podía. Se erige en emperador, ¿no? Un poco.
Pues un poco sí. Es decir, se erige un poco en...
En autócrata, como
un
tú
autócrata
decías, ¿sí?
Que está por encima de las normas, que está por encima del orden internacional, etcétera, ¿no? Y yo creo que otra dimensión que a mí me parece también muy importante es que, bueno, la actuación que está teniendo con países que son aliados o que eran aliados, no sé, es decir, parecen apuntar o parecen
como que plantear, no son aliados.
Exacto, no, parecen plantear la posibilidad, es decir, vuelvo a lo que decía al principio de las incógnitas a las que tenemos delante, ¿no? Pero está apuntando un poco a la posibilidad de que lo que ha sido la alianza occidental hasta ahora, la alianza del mundo democrático occidental, ¿no? Es decir, entendiendo aquí por occidental, no estrictamente en un sentido geográfico, ¿no? Sino entendiendo, bueno, pues un conjunto de países que comparten unos sistemas políticos, porque ahí habría que meter a Japón,
político,
a meter a Australia,
sí, sí.
A Corea del
cultura
Sur,
cultura política, ¿no? Digamos.
Pero yo creo que se plantea también la incógnita, ¿no? De decir, de si esa alianza occidental se va a resquebrajar y va a desaparecer. Yo creo que en este sentido, los rusos y los chinos, bueno, ahora después hablamos del tema de China, ¿no?
Perdona, una faceta nueva también, porque Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de la Salud.
Sí.
Pero qué disparate, una unión... Una nación que está en las Naciones Unidas tiene que estar en la organización.
Sí, que conste que es de las agencias peores y con peor funcionamiento.
Bueno, pero,
de tal. Pero vamos, sí, hay que criticarla, no salir.
Se
sí.
Retiran del Acuerdo de París de 2015 sobre conservación de la atmósfera, etcétera, también sin causa justificada, que digan los observadores, ¿no? Eso no se ha hecho nunca. También, bueno, se ha hecho por Estados Unidos cuando se retiró de la UNESCO, que no sé si se reincorporó.
No sé.
Hombre, de todas formas, a todo eso, dicho así, don Ramón, suena fatal, pero no es lo mismo que estas últimas salidas de Trump. Hubo un momento en que los no alineados, que estaban absolutamente alineados, pues resulta que enfocaban desde esas instituciones contra Estados Unidos, y no estaba Trump, ¿eh? Eran presidentes que podías discrepar o no, pero eran señores serios, que se sentaban en la mesa, se vestían por los pies y podías discutir con ellos sin que te insultara, ni te amenazara de muerte, ni te fuera a poner aranceles, simplemente hacían su política y había una alienación de países que estaban en contra y aprovechaban esas instituciones de forma torticera para atacar a los Estados Unidos. Y eso era así. Entonces, en el pasado... Decir que es lo mismo lo de antes que lo de ahora es muy peligroso, porque Trump es distinto. Es como la gente que está contra Sánchez y dice que antes con Felipe González Zerón. Oiga, no es lo mismo. A usted le puede gustar o no la socialdemocracia o no, pero Sánchez es una cosa que está destruyendo el sistema y Felipe González lo construyó. Pues eso es así. O sea, son cosas distintas. Lo de meter todo en el mismo saco a mí me parece siempre muy peligroso.
Pero es igualmente peligroso el abandonar tratados internacionales.
Igualmente es una palabra muy peligrosa. Igualmente, lo de igualmente es todo tabula rasa.
Es lo mismo que cuando el general Primo de Rivera se retira de las Naciones Unidas porque no daba... De la Sociedad de Naciones, porque no le daban a España un puesto en el Consejo Superior. Claro, pues no es lo mismo. Eso es un rechazo porque te imponen una norma, no te dejan acceder al Santo Santorum, etcétera. Pero esto es una señal de imperialismo, de hago lo que quiero. Exacto. Lo que me da la
Si estoy de acuerdo con usted, lo que le digo es que no metamos en el saco lo que ha pasado en otras presidencias que con la de Trump. Nadie ha actuado con esa grosería con esa voluntad.
Ya Trump se marchó del Tratado de París y se marchó, no sé si de Trump, la OMS y de la UNESCO.
Trump, efectivamente, el señor Trump. Por favor, Enrique. No, adelante.
Es decir, yo diría, bueno, es decir, el poco el cuestionamiento de esa alianza occidental es uno de los temas importantes, yo creo, que pero se plantean.
Puede ser muy grave, claro.
Puede ser muy grave, ¿no? Es decir, digamos, yo creo que en los últimos años se estaba reconfigurando la que podemos llamar la globalización en el mundo, ¿no? Es decir, desde hace 5 o 6 años
se estaba desglobalizando en realidad, ¿no?
Bueno, en parte se estaba desglobalizando, se estaba reduciendo la intensidad de la globalización, pero vamos, yo creo que la globalización va a continuar, porque yo creo que es irreversible, porque está más que demostrado teórica y empíricamente que el comercio exterior, que las inversiones, que la apertura contribuyen
al crecimiento. Prácticamente te parece que lo que dices es evidente, teórica y prácticamente eso está claro, eso que está eso explota, no hay ninguna duda. Con la gran potencia en contra, va a ser posible con Occidente viendo que eso le perjudica en el corto y medio plazo. Porque a corto plazo sí que se producían disfunciones. ¿No la pueden frenar? ¿No puede quedar muy frenada esa globalización?
Bueno, puede quedar efectivamente frenada. Es decir, hasta qué punto, en qué medida, creo que es muy difícil hacer una previsión, ¿no? Yo creo que va a continuar por lo que decía anteriormente, porque la globalización tiene en sí mismo una fuerza, una razón de ser, con un peso muy, muy grande, ¿no?
Sí, un sentido, tiene un sentido funcional.
Tiene un sentido,
funcional,
una,
¿no?,
justificación. Ahora, estaba habiendo una reconfiguración de la globalización, estaba habiendo estos fenómenos
ajustes,
de regionalización, digamos, del comercio, de lo que se ha dicho el friendshoring, de comerciar más, relacionarse más con países amigos. En fin, se había configurado, yo creo que uno de los, para mí había como dos grandes rasgos de esta nueva globalización que se estaba configurando y que se está configurando todavía, ¿no? Es decir, uno, que se habían surgido en el mundo dos grandes bloques, uno que podíamos llamar el bloque democrático occidental, ¿no? Y otro, un bloque autoritario,
los
que estaba encabezado por China, que tenía como socio, como junior partner, que se diría en inglés, a Rusia, etcétera, ¿no?
Tiene gracia llamarle junior partner, este me hace bueno, si no es correcto, es correcto.
Yo creo que en términos económicos, militares, demográficos, pues
sí,
Rusia
demográficos ya está,
es
claro,
un
¿no?
socio pequeño
menor.
En relación
y
con
PIB,
China, ¿no?
Su PIB, pues es como
y,
el de España, ¿no?
Y había esos dos grandes bloques, con un tercer bloque también, que es lo que se ha llamado el sur global, ¿no? Los países emergentes, países en vías de desarrollo, que unas veces estaban con unos, otras veces, que ellos iban a defender sus intereses, ¿no? Pero que estaban ahí, digamos, es decir, también como un tercer bloque. Bueno, ahora, ese bloque democrático occidental, ¿qué va a pasar con él? Es lo que decía antes, lo que yo comentaba antes, ¿no? Y el otro segundo gran rasgo de la globalización es que yo había cambiado de manera muy importante el criterio por el cual se guiaban las relaciones económicas internacionales y la actuación internacional de las empresas. ¿Y qué quiero decir? Porque esto tengo que concretarlo, que si no queda como muy vago y muy general. Antes el criterio fundamental, casi único, era el de la eficiencia, el de los costes. Es decir, las empresas invertían en otros países, pues para aprovechar ventajas de costes, ventajas de localización, para acceder a nuevos mercados. Pero el criterio fundamental era un criterio económico, de eficiencia,
etcétera. Fíjate que hay un tema interesante comparativo, a ver qué opina el personal. Porque, ¿qué hizo Nixon el año 71? Devaluar el dólar, cambiar el cambio del dólar por el oro y poner en peligro todo el sistema de de pagos dólares del
el patrono
internacional. Fue un disparate. Se cargó una unión monetaria mundial. ¿Y qué? Sin pedir permiso a nadie. ¿Por qué? Porque decía, ahora viene la supremacía mayor todavía del dólar, como sucedió realmente, y de los tenedores de oro.
Antes pasó, de...
¿Sabes cuánto costaba una libra, una ¿cómo se llama? Una onza troy de oro en el Fondo Monetario Internacional, $39. Precio de eso hoy, $2,700.
Ya, bueno, don Ramón, y porque también llegó un punto que era insostenible el patrón oro, ¿no?
Insostenible, o sea, decir, según los
cuando
criterios...
acaba la Segunda Guerra Mundial, el comercio mundial, el 79% era...
Permítanme moderar, don Ramón... Vamos a acabar las cosas. Estaba don Enrique diciendo que antes la llegada de las empresas a otros países, a países terceros, era por motivos económicos o economicistas, y ahora...
Sí, este yo decía que era el segundo gran raso, por así decirlo, en la reconfiguración o la reestructuración de la globalización. Ahora, hay otros criterios que han adquirido mucha importancia. El criterio de resiliencia, de seguridad. Hemos tenido la pandemia, que ha provocado disrupciones muy serias en los suministros internacionales, en lo que se llaman las cadenas de suministro, en el comercio internacional, etcétera, ¿no? Hemos tenido, estamos teniendo catástrofes naturales, terremotos, etcétera, accidentes. Recordemos el caso del barco que quedó encallado en el canal de Suez durante
y lo bloqueó,
un periodo de tiempo, que provocó también grandes trastornos, ¿no?
No era de Merckx.
No me acuerdo de quién era, sí. Naviera era.
Bueno, esa
entonces, la residencia, sí. es decir, ha asumido un papel muy importante, tanto para los gobiernos como para las empresas, el criterio de resiliencia, de seguridad. Es decir, oye, ya no se trata solamente de invertir en China o invertir en Vietnam, etcétera. Bueno, pues porque allí los costes son más baratos, porque el mercado está creciendo mucho, etcétera.
Sino también los aspectos de seguridad interna.
La seguridad económica es un concepto que ha adquirido una gran importancia también en esta nueva etapa.
Enrique, precisamente ahí voy, que se te ha escapado... porque algo se tenía que escapar. Vamos viendo incluso situaciones como esta en tiempos pasados. ¿Cuánto pedía el señor Trump subir el gasto medio mínimo, mejor dicho,
para los miembros de la OTAN?
En la OTAN. El 2%. ¿Cuánto pide ahora? El 5%. ¿Quién va a fabricar esas armas si llegan a fabricarse? Estados Unidos. No, nadie puede fabricar tantas armas. La Unión Soviética.
Está claro que para él es un negocio la presidencia.
¿Qué opinas?
Bueno, que efectivamente, hombre, yo lo que opino que digamos, lo primero que me viene a la cabeza es que desde el punto de vista de la Unión Europea se plantea un reto muy importante para afrontar esta nueva situación, ¿no? Y pone de relieve, digamos, que la unidad de la Unión Europea es más necesaria que nunca. Sigue siendo muy difícil. Y esa unidad se tiene que aplicar en primer lugar a los temas que estamos mencionando, de defensa, de armamentos, etcétera. No me acuerdo dónde leía el otro día, pues que en la Unión Europea había, no me acuerdo, 8 o 10 modelos de tanques, de carros de combate,
es
por
una
ejemplo,
estupidez, claro.
Que eran diferentes, etcétera, ¿no? Es decir, en esta situación, bueno, está claro que Estados Unidos puede hacer un negocio muy importante con la venta de armas, ¿no? Con la venta de armamento.
Yo creo que hay un desconocimiento profundo por parte del señor Trump, no sé si tanto de sus asesores, porque me parece a mí que va por libre respecto a sus
asesores. Asesores sabrán de todo, claro.
No, por eso digo que yo creo que este hombre va por libre, ¿no? Pero por terminar un tema, simplemente por matizar lo del patrón oro, es que Estados Unidos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, representaba, es decir, el 79% del comercio mundial pasaba por Estados Unidos. En el año 70 estamos en el 27-28% del comercio mundial que pasa por Estados Unidos. Es insostenible el dólar como moneda internacional cuando tú no comes. O sea, tiene sentido cuando tienes el 79% del comercio internacional.
No, pero ellos podrían
cuando
haber
tienes el 27,
hecho...
Piensa que en los años 60 y 70 el desempleo en Estados Unidos es persistentemente más alto que en Europa. Es decir, ¿por qué? Porque se está desmantelando Estados Unidos.
Haber una...
Porque no puede sostenerlo.
Podría haber habido una reforma, se inició con los derechos especiales de giro, que no se acabó, ni mucho menos. Yo tuve mucha relación con Stamp, que fue el pensante eso, y pensaba en ir sustituyendo el dólar por los derechos especiales de giro. Pero la cosa es el truco, porque, claro, el gasto en Vietnam el gasto de las multinacionales norteamericanas se puso tal cantidad de dólares fuera de Estados Unidos, los eurodólares, que no se podía garantizar la conversión. Y llega,
de todas formas, los argumentos de don Lorenzo me parecen sólidos, ¿no? Bueno. Que tú tengas del 70%, pases al 25%, el 25% siendo...
Es el éxito del plan Marshall.
Siendo muchísimo, ¿no? Es fantástico. No, de hecho, es mejor para el mundo, claro.
Que no quedó
claro.
Destrozado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo Europa quedó destrozado.
Pero quiero decir que, evidentemente, si tú, aunque es muy importante, si solo, entre comillas, lo de solo, controlas el 25%, que tú seas el patrón de referencia, hombre, es complicado.
Yo, de todas maneras,
¿no?
Yo después...
Sigue siendo importante, ¿eh?
No, hombre, muy importante,
respecto
claro.
A lo que habéis dicho del gasto de defensa, un segundito. Aparte de que después de lo que han hecho hoy con lo de las declaraciones de ayer de Gaza, de que iba a montar un resort y tal, y la,
otra broma,
la,
de
la jefa de prensa acaba diciendo de que de enviar soldados nada y de que coste para Estados Unidos nada, pues ya Trump empieza a perder cierta credibilidad.
Pero
si
eso
de
para
verdad,
los que la tenía como
pero
vosotros,
si de verdad,
pero ¿quién
el resto,
se cree eso?
El resto de europeos pasa a invertir el 5% de su Producto Interior Bruto en defensa, cuando la mayoría de los países no llegan al 2%, y en el caso español están en el 1.1, 1.2, es decir, que el recorrido es tremendo, ¿no? Pero si de verdad llegase así, pensemos que si España consumiera el 5% del PIB, eso significa que cerca del 25%, el 21-22% de los presupuestos generales del Estado van para defensa.
Solo Polonia esto... llega al 5%.
No, es que no habría ni...
No llega al 4%.
Pero si con el 1% tenemos un ejército de
ya está,
de...
visto. Doña Almudena.
Buenas noches, Enrique. Soy Almudena Semur.
Buenas noches.
¿Qué tal? A ver, yo voy a volver al tema de los aranceles.
Bien.
Supongámonos un escenario en el que hay una escalada. Europa está muy expuesta, nos pone aranceles Estados Unidos, Europa no, más, y se inicia una escalada. ¿Puede ser, ante estas amenazas y esta escalada arancelaria, una solución para Europa, Mercosur? Y luego, hablando de Mercosur,
sí, exacto.
Hablando de Mercosur, yo todavía no sé si va a ser beneficioso para la agricultura española, porque se quejan mucho nuestros agricultores, o no. Yo, por lo que he leído, se van a armonizar normativas.
Bueno, yo, mi opinión, es decir... yo creo que el acuerdo con Mercosur, como el acuerdo con otras zonas, puede ser beneficioso, puede contribuir a paliar los, en parte, los efectos negativos que se pudieran producir por unos aumentos de los aranceles americanos, etcétera. Pero es decir, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una economía de un tamaño pues muy inferior a la Unión Europea. Es decir, por mucho que la Unión Europea exportara a Mercosur, etcétera, invirtiera, pues va a tener un alcance relativamente limitado, ¿no?
Compensatorio, no compensatorio.
No puede compensar lo que puede suponer las distorsiones con Estados Unidos o con China, porque ahí hay otra guerra comercial latente entre la Unión Europea y China también, ¿no? Que sería cuantitativamente, estaría en otra dimensión en relación con lo que son las relaciones con Mercosur o con el conjunto de Latinoamérica en general, ¿no? Es decir, por poner el caso de España, es decir, mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero, es decir, España exporta el porcentaje de exportaciones españolas que va al conjunto de Latinoamérica es del 5%.
A Estados Unidos del 7%.
Muy poco.
Muy poco.
Es una relación de servicios, sobre
sí.
todo.
Pero, es decir, a Portugal exportamos bastante más a Portugal. Portugal yo creo que está en torno al 8 o 9% de
que
las
Estados Unidos, ¿verdad?
Que a toda Latinoamérica.
Que a toda Latinoamérica.
Se habla muchas veces de Latinoamérica, nuestro mercado
el chocolate
natural,
del loro.
Nuestra zona y tal. Pues sí, es muy importante. Es decir, es bastante más importante en lo que se refiere a inversiones que a exportaciones, ¿no? Es decir, pero lo que se refiere a exportaciones.
Exportamos capitales, vamos.
Y comercio de servicios que está creciendo mucho, sí. Y ese es un rasgo muy positivo de la economía española. Que los servicios están creciendo mucho, servicios no turísticos, ¿no?
Eso es.
Servicios profesionales, financieros, de telecomunicaciones, de transporte, etcétera, ¿no?
Seguros también.
Entonces, seguros, Entonces, es decir, yo creo que Mercosur y acuerdos con otras zonas del mundo, se acaba de renovar ahora, por ejemplo, el acuerdo con Chile, el acuerdo comercial de la Unión Europea con Chile, pues sí, tendrán un efecto positivo, pero va a ser un efecto limitado, digamos, en su alcance, ¿no? Y digamos, pero vamos a ver qué pasa un poco con el acuerdo de Mercosur, ¿no? Porque hay bastante oposición por parte de
¿cómo
Francia.
Lo ves tú, del campo? Tu análisis de respecto de España y de Europa del acuerdo Mercosur en general, como herramienta económica y como equidad en la relación entre los dos continentes.
Hombre, vamos a ver, yo digamos como un objetivo a lograr, un acuerdo como yo soy partidario de la liberalización comercial. Creo en que el comercio es beneficioso, como he dicho anteriormente, y soy partidario en general de la liberalización comercial, de la liberalización de las inversiones, etcétera, ¿no? Es decir, el gran crecimiento que ha habido en la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Está, yo creo que muy íntimamente ligado con la expansión del comercio y de las inversiones internacionales, etcétera, ¿no? Es decir, el caso de China, por ejemplo, es decir, que yo creo que China ha protagonizado en los últimos 40 y tantos años.
Ha sido la gran.
La mayor revolución económica de la historia.
Y la mayor lucha contra la inflación. Contra la inflación.
Sí.
Esa estabilidad de precios que hemos tenido 30 años. Eso es increíble.
¿Sí? Bueno, eso lo explica siempre don Lorenzo muy bien. Claro, siempre había un sitio donde fabricaban más barato y no podían subir el precio, ¿no? Acaba, por favor, Enrique, lo que estabas contando.
Sí.
El Mercosur. Estábamos en Mercosur.
No, Mercosur, es decir, vamos a ver qué
por
pasa.
Por un lado, como herramienta, te gusta porque es libre comercio, pero luego hay condiciones muy distintas de producción en un lado y en otro.
Hay condiciones distintas, sí.
¿Hemos de presionar a la Unión Europea para que relaje esas condiciones tan duras para los productores europeos?
Sí, hombre, ¿qué opinas, perdona, Ramón?
No, espero tu contestación.
No, yo creo que España sí debería presionar e intentar empujar en alguna medida, digamos, la consecución del acuerdo con Mercosur, ¿no?
Los agricultores no están muy contentos por las cláusulas espejo, por los fitosanitarios, por esas medidas europeas que les presionan tanto y que en América no existen, claro.
Sí. Bueno, pero, es decir, eso siempre se puede negociar, se puede llegar a acuerdos, se puede buscar fórmulas de entendimiento, etcétera, ¿no? Yo creo que la oposición no es tanto española, sino que es más fuerte de Francia, ¿no?
Sí.
De Francia, etcétera, ¿no?
También por el tema agrícola, ¿no?
También por el tema agrícola. Y digamos también, es decir, que no se menciona mucho, pero también yo creo que en algunos países de Mercosur hay ciertas reticencias, ¿no? Es decir, en relación con el acuerdo.
¿Por qué?
Por ejemplo, porque la Unión Europea ha aprobado recientemente un reglamento sobre deforestación, ¿no? Es decir, para prohibir la importación, frenar la importación de productos, de alimentos, etcétera, que se hayan cultivado en zonas deforestadas, ¿no? Que eso ha provocado, por ejemplo, en Brasil mucho descontento y ha provocado protestas.
Bueno, pues como se está acabando con la Amazonia, claro, por la deforestación, plantar soja y cosas así.
Pero bueno, ahí hay que buscar un equilibrio, ¿no? Es decir, porque también, pues el crecimiento económico tiene un coste, la industrialización tiene un coste de contaminación, etcétera, ¿no? Habrá que buscar un equilibrio, ¿no? Es igual también que es un tema que aquí en España se está tratando muy poco, yo creo que en otros países europeos se está tratando mucho más, ¿no? Que son las normas que ha aprobado la Unión Europea en estos últimos 2 años, ¿no? Sobre respeto a los derechos humanos y a la sostenibilidad en las cadenas de suministro, ¿no? Es decir, en los suministros que vienen de otros países, etcétera, ¿no? Que eso ha aprobado unas normas que son muy rigurosas, que van a suponer para las empresas europeas europeas unos costes muy elevados para poder cumplir con ellas, ¿no? Y unos trámites burocráticos también muy complicados. Y que en muchos países, digamos, emergentes o no emergentes, es decir, también están provocando este tipo de exigencias por parte de la Unión Europea, están provocando descontento y rechazo. Yo no sé si leísteis, hace unos días salió publicado que el ministro de Energía de Qatar había dicho, como estas normas se nos apliquen, suspenderemos las exportaciones de gas a la Unión Europea. Fue así de tajante. Claro, Qatar no creo que tenga mayores problemas en vender su gas, etcétera, ¿no?
Claro, pero ¿no te parece, por lo tanto, está bien traído lo que cuentas, que en realidad la Unión Europea está jugando no a gobernar, sino a hacer un discurso ideológico, voluntarista, que no tiene nada que ver con la praxis política y con la gobernanza?
Pues yo creo que en buena medida sí. Yo diría no tanto con la praxis política, sino que a veces parece que la Unión Europea, los legisladores europeos, el Parlamento Europeo y luego el Ejecutivo, la Comisión Europea, etcétera, actúan como con un desconocimiento muy grande
de la realidad,
de
¿no?
la realidad empresarial. Es decir, toman bueno, medidas...
De la realidad económica en sí, última instancia.
Si me permitís, diría una palabra sobre este tema, porque parece que tenemos unos agricultores organizados casi criminalmente, y no es así. La cuestión agraria en la Unión Europea, que se llamaba entonces Mercado Común o CEE, era vital. Y la conferencia de Stresa del año 60, que preside Sico Mansholt, que es el comisario más extraordinario que hemos tenido de agricultura, sentó unas bases. Y esas bases se han ido respetando. Y la PAC hoy es un arma importantísima de la Unión Europea.
Pero está rebajada.
Lo que pretenden algunos, querido Ramiro, es hacer lo que hizo Inglaterra en 1844 con las leyes del cereal. Le quitaron los aranceles para importar trigo americano y que siguiera la revolución industrial en Inglaterra con el pan barato. Y eso no se puede competir, no se puede aceptar pues esa tesis.
Es lo que digo yo, ¿eh? Exactamente. Yo defiendo a nuestros agricultores.
Se os veía más proclives a...
No.
Y ha salido una palabra que no
para
ha dicho
eso
utilizado.
Nada.
Los consumidores están por el Mercosur.
Sí,
claro, porque las frutas, la carne,
más barato.
El vino chileno, eso es todo muy bueno y tiene una relación de precios muy buena para el consumidor europeo.
Lo que decía, y además lo decimos aquí en todas las ocasiones que es menester, defendemos la soberanía alimentaria que, como decía don Enrique Fanjul, durante la época de la pandemia vimos que los problemas en las cadenas de suministro, si hubieran llegado a la alimentación, hubieran sido dramáticos. Y en la alimentación no llegaron porque teníamos una autonomía en ese sentido muy grande.
Porque está bastante bien organizado.
Bueno, y porque en España en particular, pues hay realmente mucha capacidad de autoproducción y de... No de todo, pero tendríamos suficiente para comer, comeríamos distinto si solo comiéramos de lo nuestro, que no es deseable, que por supuesto yo soy el primero que quiere que se venda de todo, pero garantizar algunas cosas estratégicas parece importante, ¿no? Y es verdad que yo creo que el tema más, y de hecho nuestros agricultores lo dicen, ellos no quieren que no puedan vender otros en casa porque ellos quieren vender fuera. Ellos son también librecambistas como usted, para decirlo de alguna manera. Sí. Pero lo que dicen, hombre, déjennos en las mismas condiciones. El comisario de Agricultura ha dicho, no se preocupen por los temas de los fitosanitarios porque no es un problema de salud. Si los agricultores aquí han contestado, si estamos de acuerdo, el problema es que a nosotros no nos dejan, nos tienen ahí machacados con una doctrina y unos sermones de la montaña tremendos, ¿no? Habría que abrir la mano, porque es verdad que yo creo que donde se nota que Europa todavía no es un país o no es un gobierno federal unido, es que no gobiernan. Dicen cosas, tienen una diarrea legislativa descomunal, hacemos decretos y hacemos leyes normativas por las esquinas, los sábados, los domingos y las fiestas de guardar, ¿no? Es tremebundo y no gobiernan de verdad, no piensan ¿Cuáles son los empresarios? ¿Cuáles son los trabajadores? ¿Qué tenemos que resolver? Piense usted eso, que es lo que tiene que hacer un gobierno, ¿no?
Me parece que tiene usted una opinión excesivamente pesimista del funcionariado y de la organización.
Que la misma que don Enrique Fanjul.
Me parece que está usted un poco pesimista con ellos, pero hasta ahora lo han hecho bastante
bien. Yo creo que son unos burócratas y no me gusta nada cómo funcionan, don Enrique.
No, continuando con este tema, estamos saltando de unos temas a otros, pero es fenomenal, ¿no? Pero, Ursula von der Leyen ha anunciado que va a haber unas reformas muy importantes a corto plazo en estas normas a las que yo me refería antes. Es que en los últimos 2 o 3 años se ha aprobado una directiva sobre diligencia debida en las cadenas de suministro. Sí. Otra directiva sobre información que tienen que ofrecer las empresas sobre temas de sostenibilidad. Bienestar animal, un reglamento de desforestación, un reglamento sobre prohibición del trabajo forzoso, que a mí me parece perfectamente positivo. Tal, ¿no? Pero un reglamento sobre taxonomía que establece clasificaciones para determinar qué empresas, qué sectores se pueden considerar como sostenibles. Todo esto en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Es decir, y ella ha anunciado, y me parece que está previsto el 20-tantos de febrero, no recuerdo exactamente el día, en el ECOFIN, en el Consejo de Ministros de Economía y de Hacienda, que se va a presentar lo que llaman el paquete ómnibus para retocar, es decir, el conjunto de estas normas con la idea de simplificarlas y tal, porque ha habido una protesta empresarial y gubernamental muy fuerte.
Claro.
Francia, el gobierno francés, ha pedido la suspensión sine die de esta directiva sobre diligencia debida a las cadenas de suministro a la que me refería.
Lo de la diligencia debida me parece.
Francia ha circulado un documento la semana pasada en el que pide la suspensión sine die de esta norma, el aplazamiento de otra de las directivas, la de información que deben dar las empresas durante 2 años y que sea reformada, etcétera. Y yo, ya que estamos saltando de temas, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Tamames. El consumidor, es decir, el consumidor tiene un claro interés en el libre cambismo.
Claro, mejora los precios.
Esta tarde leía, preparándome un poquito, esta tarde leía, por ejemplo, hay un think tank en Estados Unidos, el Peterson Institute for International Economics, me parece que se llama, que es un think tank muy prestigioso, que ha hecho el cálculo de que si se aplican estos aranceles que había anunciado Trump, ¿no?, del 25% México-Canadá, 10% China, eso supondría un coste de $1,200 por hogar al año en Estados Unidos. Es decir, y aquí en este sentido, y vuelvo al principio de todo, cuando hablaba de las incógnitas, de qué va a pasar con lo de Trump, es decir, aquí también hay que tener en cuenta que, bueno, qué va a pasar cuando las empresas empiecen a ver que suben sus costes, cuando suba la inflación, porque los aranceles van a provocar una subida de inflación.
Inflación automático, claro.
Es que
¿no?
Trump parece pensar que los aranceles lo van a pagar los chinos y los canadienses.
No, pero es una manera.
Ha dicho, les voy a grabar a los aranceles. Pues está grabando a los estadounidenses, no está grabando a los
aranceles. El que paga el arancel directamente es el importador, ¿no? Luego ya el importador a lo mejor negocia con su suministrador para que le baje un poco el precio.
Pero eso se traslada al precio, punto.
Pero es una manera de recaudar, porque le ha prometido bajada de impuestos.
Sí, él ha dicho que vamos a recaudar.
Es una recaudación encubierta.
Vamos a recaudar
una recaudación encubierta.
Claro.
El arancel.
Puede haber inflación, puede haber...
La espiral inflacionista.
Va a volver a subir los tipos de interés, eso puede tener un efecto económico negativo sobre el crecimiento, etcétera.
Claro. Es decir, por eso, como yo estoy seguro de que tiene un montón de asesores sesudos, don Donald Trump, y valga lo del don, creo que es muy retórico y que se va a pasar el día suspendiendo cosas, que va a mantener por el 10%, fíjese usted, yo cuando vi que a los amigos, porque México y Canadá no dejan de ser los amigos, les subía el 25. Y a los chinos, que es el enemigo, lo dice abiertamente, le sube el 10, estaba claro que el otro iba a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio, ¿no? O sea, no... A mi hijo le voy a dar una paliza y le voy a romper las piernas. Pero aquel de la esquina, que es el enemigo de la familia, de los Capuleto de toda la vida, aquel solamente le diré que es tonto. Hombre, va a resultar que no nos creemos las cosas, ¿no? Y como dice usted... Está tan claro que el perjuicio a los americanos iba a ser descomunal, que todo eso yo creo que se queda en ese manual que decíamos al principio del programa. ¿Sabe usted que tenía un manual de cuando él era ladrillero, cuando tenía, se dedicaba al inmobiliario? Que tenía un manualito que decía que lo primero que hacía era ponerse feroz y echarse encima y casi pegarles y amenazarles con romper los suministros y comprarles y tal para negociar mejor, ¿no? Eso, bueno, yo no sé si eso, ustedes me dirán, en el mundo internacional tiene sentido. Eso impresiona, bueno, no sé, a alguien le puede impresionar.
Oye, es que como momento... mi ley tiene también que anotar lo que ha prometido y lo que puede hacer. Y últimamente pues lo está haciendo. Y se metió con los LGTB y está dando marcha atrás también. Se van ajustando en cierto modo, ¿no? Yo creo que no va a poder hacer todo su plan, desde luego, ni mucho menos. Es imposible, porque crearía dos mundos, Estados Unidos y los demás contra Estados Unidos. Y eso sería inesperado.
Bueno, yo cuando era jovencito, era un poco Estados Unidos y el resto del mundo contra ellos, ¿eh? ¿Era o no? Sí, sí. Usted, no, bueno, no. Don Enrique, que es más parecido a mi quinta, ¿tú no te acuerdas, Enrique? En los años 70 y 80, era Estados Unidos, era el malo. Era el malo, pero incluso en Europa la progresía rica que comía, bebía champán francés y queso del bueno, lo de Estados Unidos era como la bestia negra y el imperio, los imperialistas. Lo de imperialista que dice don Ramón en los años 70 era a tutiplén. No es la primera vez que se dice que los Estados Unidos y el resto, Ahora, con más razón, porque yo estoy de acuerdo con don Enrique, que esa autocracia que representa Trump de verdad, de facto, porque las formas, cuando un país pretende ser democrático, las formas son importantísimas. Al final, todo son formas, porque usted y yo podemos discrepar en cómo hacer una cosa y, en cambio, llevarnos razonablemente bien, porque es legítimo que pensemos hacerlo de formas distintas.
Es que es un tema que lo ha comentado antes, Enrique, es que es una violación sistemática del derecho internacional. Quiero decir, desde ese punto de vista, es tan fácil poder aglutinar al resto del mundo contra Estados Unidos lo que ha hecho China. Es decir, lo primero que me pone usted aranceles, pues voy y lo denuncio a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Es decir, cumplo los protocolos y los medios, ¿no? Es decir, que está...
Ahí, en ese sentido, la postura china no deja de ser un poco, digamos, hipócrita, ¿no? Es decir,
bueno, pero de cara a la galería,
de que esos han sido los primeros que han suspendido, en su momento suspendieron el comercio con Lituania de un día para otro, pues porque Lituania había aceptado una representación de Taiwán con el nombre de Taiwán, que eso China no lo permite. Tomaron represalias comerciales también, sin, así, digamos, sin anunciarlas
por el camino de en medio, sí.
Contra Australia, por el mero hecho de que Australia planteó la necesidad de que hubiera una investigación internacional sobre los orígenes de la pandemia, ¿no? A mí me ha hecho gracia cuando he visto ahora que China había llevado el tema de los aranceles de Estados Unidos a la OMC, cuando China ha ignorado
todo lo que le han dicho siempre,
cuando ha querido sin problema, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que es el momento de coger el papel del poli bueno, ¿no? Es decir, de coger el papel del bueno de la película. Y de todas formas, fíjese, con el tema de China, Enrique, yo hay un tema que disiento levemente de lo que has comentado, ¿no? En esa especial alianza, sobre todo entre Rusia y China. Históricamente, Rusia y China son dos países que han tenido muchos enfrentamientos.
Le ha,
¿no?,
llamado y, Junior, ¿eh? Se lo ha puesto en un papel
menor, eso sí, ¿eh? Si lo oyera un ruso, a ver, menor, el mayor arsenal nuclear de la Tierra lo tiene Rusia, ¿eh? O sea, esto de menor, ojo, ¿no?
Pues sí, económicamente menor. Tiene menor, el PIB de España, ¿eh?
Pero no todo es el PIB. O sea, hay más factores, ¿no? Estamos hablando del país más grande de la Tierra, estamos hablando de un poderío en cuanto a materias primas, etcétera, y vamos, no tiene color, no tiene comparación, ¿no? Y sobre todo que bueno, que es un país que mantiene mucho temas de tradiciones, historia. Es decir, yo creo que desde Rusia, China se mira con muchísimo recelo. Es decir, otra cosa es que pueda haber, bueno, amigos de circunstancia, ¿no? Y en estos momentos...
Hombre, la circunstancia americana va a durar, ¿eh? Es una circunstancia...
Bueno, depende lo que haga el señor Trump con Ucrania. Porque si realmente otra de las cosas que ha dicho es que se quiere quedar con parte de Ucrania, ¿no? O sea, que le interesan mucho las tierras raras y todo esto que hay por allá, por la zona del Donbass y no sé qué, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Pero, ¿cómo, es que, pero eso es otra butada. ¿De qué se va a quedar con un trozo de Ucrania que está en el quinto infierno?
Este hombre de momento está con el menú... ¿Usted recuerda la película aquella del gran dictador con la bola del mundo? Pues yo creo que este está con una bola del mundo mirando a ver qué partes le gustan, ¿no?
Bueno, Trump ha dicho que quiere quedarse con Groenlandia.
Bueno, vamos, se quiere quedar con todo lo que le dejen.
De Panamá,
pero
¿no?
Es curioso que con el país que ha detallado menos, por no decir nada, es Rusia.
Bueno, de todas formas...
Bueno, nunca se llevó mal con usted, Putin.
Claro, porque él tiene una negociación particular.
Y porque son autócratas los dos.
El profesor nos ha preparado un mapa muy interesante, precioso, ¿no? Bueno, no lo ha hecho él, viene The Economist, ¿no? Pero lo llaman el mapa del tesoro, ¿no? Que es el polo...
Está en el medio del mundo.
Está el polo norte, ¿no? Y aparecen Canadá, Groenlandia, Rusia, etcétera. Y lo que más me ha llamado la atención, que porque pone las riquezas naturales de materias primas, petróleo, cobalto, no sé qué tal. Los dos países que más densidad tienen de riqueza son Suecia y Finlandia, según este mapa. Como lo vea esto Trump...
Que tienen bueno, más sí, que, ha dicho...
Son pequeñitos y hay muchas cosas.
Bueno, en el mapa, según aparece, la mayor densidad de riqueza, de materias sí, primas y tal, efecto, se da justamente, podría ser un efecto...
En Escandinavia, sí, en Escandinavia. Porque,
fíjate, sí, pero no en Noruega, es Suecia y Finlandia.
Bueno, en Noruega también, en la parte... Sí, bueno, Suecia y Finlandia... Pues es igual, esto es un mapa y son puntos gordos.
Bueno, pero
¿eh?
Que no lo vea el señor Trump, porque si no mañana acaba bueno, hablando pero, de Suecia
y es que,
pero
insisto, se pasa el rato diciendo chorradas que no puede llevar a cabo. Lo del resort, a mí me ha hecho gracia que personas y esas serias... No, don Ramón, no hay forma de comunicar por teléfono
que
y por
sí,
lo tanto seguimos.
Pero no contesta.
Don Ramón, estamos en medio del programa.
El teléfono es correcto.
Yo sí consigo hablar. ¿Eh? No consigo.
Si quieren hablar, salgan fuera, por favor. Bueno, sigamos con el asunto. Insisto, a mí me parece... que pensar que las cosas que dice las dice para hacerlas es un error para tratar con Trump. Hombre, no se puede uno olvidar que, como ha dicho don Enrique Fanjul, porque sigue siendo verdad, ya tratamos a veces en lo coloquial a Estados Unidos como si fuese ya una expotencia. Y no es verdad. Sigue siendo la primera potencia. Sigue siendo... ¿Que no es tan hegemónica como antes? No, no lo es, no es tan hegemónica como antes. Y China, además, se ha preocupado de una cosa que no hizo la Unión Soviética. De ser realmente eficiente económicamente y competir en el mundo. Porque la Unión Soviética nunca compitió económicamente en el mundo con Estados Unidos. Y China lo está consiguiendo, ¿no?
Sí, la Unión Soviética competía militarmente, en el espacio, etcétera, ¿no? China lo está consiguiendo y China está logrando algo. Me parece que es muy importante la aparición de esta herramienta de inteligencia artificial DeepSeek, ¿no? Que han creado los chinos, ¿no?
Que es un low cost, en realidad.
Bueno, sí.
Pero gratis, claro.
Pero me parece muy importante por dos cosas, porque existía la idea muy extendida de que en los sistemas autoritarios pues la capacidad de innovación, de progreso tecnológico, pues está limitada, ¿no? Es decir, de que cercena, por así decirlo,
la creatividad.
El espíritu, la creatividad de la gente, etcétera y tal. Y de repente los chinos han sido capaces, además he leído que todos los ingenieros, los técnicos de DeepSeek han estudiado en China, no son de los que han estudiado en Estados Unidos
y luego han vuelto.
Y luego han vuelto, ¿no?
Hombre, pero en China, fíjese usted, justamente lo que han ese sistema híbrido, aunque sea un sistema muy intervenido, se ha dejado que la población cree riqueza, ¿no?
Sí, se ha...
Y quizá esa hibridación sí que permite que la creatividad surja, ¿no? Sí.
Bueno, pues
no es una empresa pública, el DeepSeek es una empresa pública, es una empresa privada.
Es privada en principio, dentro de... que el concepto de privado en China
es relativo,
tiene sus matices, ¿no?
Sí, matices gordos, pero, incluso.
Y luego también, en segundo lugar, bueno, pues yo creo que la aparición de DeepSeek ha demostrado un poco el fracaso, el relativo fracaso, por el momento, etcétera, de la política que ha desarrollado Estados Unidos en los últimos años, que era una política muy dirigida a contener el desarrollo tecnológico de China. Y China ha demostrado, aparentemente, que era capaz de, digamos, superar esos frenos, esos palos en las ruedas que
sí,
Estados Unidos ponía.
Palos a, puertas al campo pocas, sí. ¿No? Quizá, a mí me parece muy definitivo eso. Otro, eso de que han dejado, como tiene razón don Enrique, lo de la privacidad en China es relativa, pero sí se deja que realmente sí. generen cosas que se las autorizan, pero tiran millas, luego harán con ellos los que quieran, pero ahí tenemos gigantes como Alibaba, es un gigante. TikTok es un gigante, tiene varios gigantes muy importantes. Desde luego, en el mundo del automóvil se han construido gigantes porque compiten. Si no hubiese competencia, que es lo que no había en la Unión Soviética, eso no ocurría, ¿no? Don Lorenzo siempre dice que los chinos... Usted es muy pro-chino, ¿verdad?
No, soy pro-chino. Lo, que pasa
lo digo
que
por fastidiarle.
Lo que ocurre es que yo creo que han tenido un salto cualitativo en los últimos 10 años excepcional. Es decir, coincido con que ya empiezan a hacer temas de diseño, ya tienen tecnología propia y sobre todo tienen una capacidad de producción excepcional. Yo no sé qué va a acabar haciendo Estados Unidos, pero si realmente el enfrentamiento va a más, antes hablaba de lo del gasto militar del 5%, es que aunque Europa decidiera gastar el 5%, que es absolutamente inviable, Estados Unidos no tiene capacidad productiva para suplir ese 5%, ni siquiera sus propios medios.
A ver, don Lorenzo,
China sí.
Don Lorenzo, no se venga arriba. O sea, está bien, es verdad, es una evidencia que China va a una velocidad, ha cambiado de marcha. Es 4 veces la población de Estados Unidos y todavía no le ha cogido en el PIB.
Pero la capacidad
Capacidad productiva, sí. Todo eso, pero estamos hablando de por lo tanto, un PIB per cápita 4 veces inferior. Está muy cerca, ¿no? Ahora China de Estados Unidos,
sí, pero
el PIB...
Sí, el PIB de Estados Unidos sí. Es un sector, es más sector servicio, hay mucha componente tecnológica, hay mucho tema, llamemos internet y demás, mientras que el PIB de China es grasa, hay producción. Ojo,
bueno,
cuidado.
Insisto, 4 veces más población, hombre. Todavía, es decir, que es evidente, es lo que decíamos antes. Como decía don Enrique, sigue siendo la primera potencia, ¿eh? Sigue siéndolo. Es verdad que con 1.400 millones de habitantes, con una capacidad de no tener problemas políticos, porque cuando hay un problema político le cortan el cuello a quien hace falta, y al mismo tiempo habiendo introducido la creatividad, eso que, como decía don Enrique también, parecía que estaba prohibido para los sistemas autocráticos, lo ha introducido, hay grandes empresas y hay empresas creativas, es verdad. Y el tema de la IA, que era, los 100 metros lisos, esos donde siempre tienen que ganar los americanos, era la IA, bueno, pues parece que tienen un competidor...
No, y lo ha reconocido Trump.
Que no ha ganado, que todavía no ha ganado nada, pero que parece que corre mucho también, porque hay que decirlo. Es un sistema low cost que tiene muchas carencias respecto a los otros, pero que ya está en la carrera, ya está con capacidad de competir. Y parecía que eso no iba a existir. La limitación de los famosos chips de Nvidia y tal, pues, ¿qué pasa? Pero por favor, hay contrabando de todo. ¿Cómo no va a haber contrabando de chips? Es una estupidez. Se trafica con heroína, con oro, con armas, con tanques. Se trafica con tanques, con aviones de combate. ¿Cómo no se va a traficar con unas cosas chiquititas y estupendas? Hombre, eso era de una ingenuidad palmaria, ¿no? Cambiando de tema, aprovechando que tenemos un problema que parece ser con el invitado que venía después, y como usted es amigo de la familia, pues aprovechamos y abusamos de usted siempre con su permiso. ¿Qué le parece la oportunidad? Es decir, tenemos un problema en Europa y en España, por ende, que es el energético. Tenemos un problema, nunca hemos tenido fuentes de energía más allá del carbón, que es una cosa pues primitiva y que además es muy carbonizante, no descarbonizante sino carbonizante. En muchos países europeos hay prejuicio en relación a la energía nuclear, singularmente en Alemania y en España, Francia menos, y en esta, y en el Reino Unido, porque eso ya no es Unión Europea, pero vamos, es Europa también. Las renovables necesitan un tipo de almacenamiento que en el resto de Europa no existe potencialmente y que en España sí, que sería ese almacenamiento hidroeléctrico que nuestra particular geografía y nuestro parque, vamos a llamarle así, de pantanos o de embalses y de posibilidades orográficas nos permite. ¿Le parece que podríamos dar el pelotazo si hiciéramos el gesto realmente valiente de llenar, que sería muy fácil además, llenar de centrales de rebombeo España? Apenas habría que hacer unas cuantas balsas y utilizando los embalses actuales. ¿Y le parece que nuestro país, nuestros gobiernos, nuestros políticos están en disposición de tener la audacia de hacer eso?
Yo, si soy sincero, es un tema que me pilla un poquito lejos, ¿no? Yo, temas de energía y energía hidroeléctrica, etcétera, la verdad, es decir, entiendo poco y consideraría un poco aventurado ponerme a hablar de ello, ¿no? Respecto al comienzo de la pregunta de la energía nuclear, a mí sí que me parece en principio, y sobre todo porque leo gente que es especialista y que entiende del tema, etcétera, ¿no? Que no sé si estamos haciendo bien un poco con la política de paralizar las centrales nucleares,
¿no? Lo mismo que decíamos con respecto a la industria, ¿no? El mismo tipo de...
¿Y por qué no se plantea usted, don Ramiro, otra cuestión que no ha mencionado, que es muy importante? ¿Es bueno el sistema de tarificación actual? Yo creo que es un desastre.
¿El del marginal? El
dejar una parte importante todavía, porque el viento tiene mucha más importancia que antes y el sol también. Pero dejar la electricidad por procedimientos convencionales, que sea la subasta lo que al final entra en el coste de la energía del personal, es un disparate. Yo creo que hay que ir, a lo mejor podríamos hacer un simulacro, a valorar las cosas por fórmulas polinómicas en función de lo que se está utilizando.
Bueno, teóricamente hacen eso. A mí no me gusta el sistema. Ya se lo digo. Al mismo tiempo, ¿cómo entra? Teniendo en cuenta,
no,
fíjese.
No sé, lo que quiero decir.
Bueno, pero es que no es tan fácil.
No es tan fácil, naturalmente, sino que hasta la
estaría resuelto.
Rivera habría propuesto.
No, entre la Rivera y la von der Leyen, la verdad es que estamos jodidos, perdón.
Bueno. Pero yo creo que el tema de la tarificación es tremendo. Y luego, esta polémica de la atómica, habiendo países que están echándole 80 años a las centrales y nosotros...
No, pues es una estupidez, claro.
En 60 nos paramos. Bueno, pues ¿por qué?
Porque hubo una moratoria, ya lo sabe usted, no,
sí,
no hace falta preguntarlo.
En Alemania está prácticamente liberada ya la señora Merkel y ya están andando por las combustibles, los nucleares otra vez.
Pero no están planteando hacer nucleares, ¿eh?
De comprensión tecnológico-científica.
Hay un prejuicio. En Europa, mire, hablando de China, una de las virtudes de China es que el Politburo, o sea, los ministros, el Consejo de Ministros chinos, tiene un 80% de ingenieros y científicos y un 20% de gentes de letras y ciencias sociales, lo cual se ajusta al tipo de temas que tiene que tocar cada uno. Pues evidentemente el ministro de Finanzas tendrá que ser economista, es lo lógico, pero el ministro de Industria está bien que sea un especialista en industria, y el de Vivienda pues que sea un planificador del suelo y de la vivienda, ¿no? Eso es deseable, y eso es como es en China. Y son muy eficientes, y en Europa eso es una broma, es al revés, el 80% son de ciencias sociales y hay un 20% que son de ciencias, digamos.
Sí, o hay muchas veces políticos que ocupan cargos muy importantes que tienen una experiencia profesional muy limitada, ¿no? En el caso de China,
un pequeño paréntesis, una broma que no es broma. Hay algunos que tienen experiencia. La inmensa mayoría no la tienen ni se ajusta a lo que hacen, ¿no?
No, yo creo que una virtud, un factor positivo que tiene China es su carácter meritocrático.
Desde siempre, desde Confucio.
Desde siempre. Es decir, a mí me llamó la atención. Yo viví en China, ¿no? Fui consejero comercial en China hace ya bastante tiempo.
¿Y cuántos años vivió don Enrique en China?
Pues viví dos años y pico.
Hombre, es
pero
bastante,
luego
¿no?
Estuve yendo mucho porque trabajé mucho con China, es decir, al volver a España.
O sea, usted conoce China como Dios manda.
Bueno, tampoco
mandan
tanto,
los chinos.
Tampoco tanto porque por obligaciones de trabajo no podía viajar, es decir, tenía que ir, digamos, a unos sitios que era donde estaba a Shanghai. En la época que estuve yo, pues solamente había una oficina comercial de la embajada que estaba en Pekín, y éramos 11 personas que teníamos que cubrir todo China. Entonces, luego después se abrió en Shanghai, se abrió en Cantón, etcétera, ¿no? Pero a mí me llamó la atención cuando llegué a China, es decir, de cómo los funcionarios con los que trataba, etcétera, el nivel de preparación que tenían, etcétera, ¿no?
Meritocracia, como ha dicho usted, ¿no?
Y luego ese sentido de la responsabilidad que entronca, que hace un poco, que se han comparado a los cuadros del partido. Ramón, tú has escrito sobre China y conoces muy bien China, ¿no? Bueno, se ha hecho la comparación de los cuadros del partido con lo que eran los mandarines antes del imperio.
Es así,
ese
¿no?
sentido que tienen de responsabilidad, de decir, bueno, de que ellos son los responsables de cuidar del pueblo, de cuidar de la población, de cumplir confucianismo, exacto, es decir, de cumplir con su misión, etcétera, ¿no? Pues yo veía, es decir, que eran personas que se estudiaban los temas a fondo, que uno iba a hablar con ellos. A veces he pasado yo situaciones de vergüenza.
Malos porque tragos porque sabían más que tú, ¿no?
No, pero
de España.
No tanto por eso, sino porque teníamos visitas de España, es decir, de altos cargos, y que
eran unos patanes
con los
perdón.
Chinos, y el chino no se conocía.
¿Tú no crees, Enrique, que Xi Jinping está en la senda equivocada últimamente y que está introduciendo su pensamiento en la Constitución china? Lo ha hecho.
Lo ha introducido ya.
Valorándose a sí mismo más que el propio Mao. Y yo creo que con su protección especial a las empresas públicas esplendorosas, etcétera, etcétera, está matando mucha iniciativa privada en China, y eso puede ser tremendamente negativo para China si no cambian a Xi Jinping.
Hombre, está claro que con Xi Jinping ha habido una involución en China muy notable, ¿no? Es decir, el país antes estaba evolucionando hacia, digamos, mayor grado de libertades personales, ¿no? Había evolucionado muy claramente hacia un ejercicio del poder más colectivo. Es decir, lo que distinguía, por ejemplo, yo lo he comentado muchas veces en seminarios o en intervenciones en las que he participado, ¿no? Que distinguía la dictadura china de la dictadura de muchos otros países es que no tenían ese carácter personalista. Es decir, en muchos otros países el dictador está en el poder indefinidamente hasta que lo echan o se muere o lo que sea. En China tenían, por ejemplo, incluso pues unos periodos de mandato establecidos. Es decir, el secretario general del partido, antes de llegar Xi Jinping, pues estaba 10 años.
Se lo pasó por el forro el amigo Xi Jinping, pero bueno.
Y lo suprimió de facto y legalmente las dos cosas, ¿no? Porque se aplicaba al cargo, por así decirlo, del Estado, que era presidente de la República, y al cargo del partido, que era de secretario general del partido, ¿no? Es decir, y efectivamente, como decía el profesor Tamames, ese carácter personalista, es decir, el pensamiento de Xi Jinping reflejado en la Constitución del país.
¿Cómo es el pensamiento de Xi Jinping?
El socialismo al estilo chino.
Ya, matice un poco.
Lo que dice Xi Jinping.
Bueno, realmente decía, está usted hermético al respecto.
decía aquel gobernante de la Comunidad de Madrid, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Joaquín Leguina.
Leguina.
Dice, ¿qué es el socialismo? Dice, la política que hacen los socialistas.
Bueno, no, pero es verdad que es el pensamiento de Xi Jinping. Esa especie de nueva, de la NEP. La NEP está china, ¿eso es el pensamiento suyo? ¿Creéis que la apertura a esa pseudo privatización de la economía es el legado de Xi Jinping?
El hombre, digamos, que ha reforzado más bien el peso de las empresas estatales.
¿Ha vuelto atrás, digamos?
Sí.
¿Ha habido un retroceso, una involución?
Y hay un culto a la personalidad.
¿Otra vez?
De no temenés.
¿Sí?
Sí. Sí, sí, es tremendo, ¿no? Lo de Xi Jinping.
O sea, hay culto a la personalidad otra vez al estilo Mao.
Y hacer a la gente estudiar, tener sesiones de estudio del pensamiento de Xi Jinping. Es decir,
peligroso, ¿verdad? ¿No?
Y sí, es muy peligroso, ¿no? Ha habido ahí claramente una involución china, pues desde el año 78, que es cuando entra el periodo de la reforma, se inicia el periodo de la reforma y la apertura.
Y la juventud se está perdiendo un poco, ¿verdad? Últimamente la juventud
pues
tiene bastante desempleo y han perdido el miedo al Partido Comunista.
Hombre, lo del miedo no lo sé, porque cuando alguien
perderlo del todo,
Tiananmen o cualquier cosa, lo arreglan por la vía de en medio, ¿eh?
Podemos tener una sorpresa un día de estos.
Yo, es usted muy optimista, yo
pero
creo que no.
Pero es cierto que el descontento yo creo que ha aumentado. Yo
¿sí?
Tengo
¿hay más descontento?
Amigos chinos, sí, sí. Tengo bastante.
¿Que viven allí o que viven aquí?
De las dos formas. Aquí luego tengo mucho contacto con la colonia, vamos, sobre todo profesionales chinos, etcétera, ¿no? La semana pasada pues tuvimos una comida para celebrar el Año Nuevo Chino entre un grupo de veteranos españoles, por así decirlo, que nos conocíamos de China, también con la participación de varios chinos, ¿no?
¿Y este año de cuál es? De los animalitos esos.
La serpiente. Pero, por ejemplo, hay un dato, es decir, que
la serpiente espinosa.
No, la serpiente.
Bueno,
de
es
madera,
la serpiente,
¿no?
Solo hay una.
Me parece que de madera se llama.
De madera, hay dos. La serpiente de madera.
La serpiente sí, no estoy seguro, pero. Pero hay un dato que es. Lo leí en el Financial Times hace unas semanas, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, se están marchando muchos millonarios de China. Se están marchando de China. Es decir, pero es que no me acuerdo cómo era la cifra, pero no sé si eran 5.000
sí.
En un año, 6.000 y tal, que se habían ido, muchos están yendo a Singapur.
Tienen dinero fuera y ya se van, ¿no?
Bueno, aquí en España, a mí me han dicho, pues es que hay, es decir, en urbanizaciones de Pozuelo, de Aravaca, no sé qué, etcétera, que muchos chinos están comprando casas, ¿no? Y claro, cuando esta gente, es decir, que conoce el país, que conoce muy
será
bien...
Será por algo, ¿no?
Pues será por algo.
Claro,
será por
tienen
algo,
miedo.
Pasando. Siguen trabajando en China, teniendo sus negocios
pero,
en China, pero se buscan un seguro.
Tengo el momio en otro sitio.
Un seguro en otro sitio.
Y además, hombre, la verdad es que la vida. Bueno, don Enrique ha vivido allí. Es comparable. La buena vida en Europa. ¿Es mejor o es peor que la buena vida en China?
¿En cuanto a nivel de vida?
No,
o a...
la buena vida, hablamos de buena vida. Tiene usted recursos para vivir bien. ¿Es más amable, es más agradable, es más... ¿Dónde? Bueno, usted es español,
hombre,
claro, no tiene
hombre,
mérito.
Yo hace varios años que no voy por China, ¿eh? Es decir, lo primero.
Bueno,
que
cuando usted estaba. Hablamos,
pero yo creo que la situación ha mejorado mucho. Yo creo que ya en una serie de zonas costeras de China, que son las que han tenido un mayor nivel de desarrollo económico, no recuerdo ahora mismo las cifras exactamente, ni mucho menos, pero yo creo que tienen niveles de PIB per cápita que no están muy alejados de los países desarrollados.
Pero para la vida, yo hablaba más, y eso por supuesto, Shanghái, toda esa zona, es formidable, de hecho. Pero la vida, ¿por qué se van? ¿Por qué se quieren ir los millonarios?
Perdona que entre ahora en Liza. Por el Partido Comunista de China. Está en todas partes.
Por la falta de libertad.
En todas partes.
Por la falta de libertad, digamos.
Es falta de libertad, vale. Evidentemente, lo ha dicho Enrique, respecto a la etapa anterior, es una cosa tremenda. Incluso el gobernante de la parte anterior le cogieron y de la silla.
Lo purgaron,
sacaron,
¿no?
Lo sacaron, sí, sí.
Se lo llevó la guardia.
Lo purgaron y además no le dejaron ir con el pelo negro teñido, como les gusta ir a ellos.
Fue un gesto que a mí me llamó mucho la atención, ¿no?
¿Qué significa, usted que conoce?
Bueno, es decir, a mí me llamó mucho la atención porque los chinos cuidan mucho como las formas, la armonía, es decir, que no trasciendan.
Todo es un signo
si
se hace.
Todos los problemas, etcétera. Y entonces que ahí públicamente, delante de las cámaras de televisión que le iban a transmitir a todo el mundo, que fueran y cogieran a Hu Jintao, que era el anterior
secretario
general
del
partido.
Solo le faltó decir una frase: anda, levántate, que vamos a dar un paseo.
En plan El Padrino, ¿verdad?
Sí. Un paseo. Tremendo.
Y esa criminalización de Hu Jintao, ¿Qué quiere decir desde el punto de vista del discurso ese confucionista del Partido Comunista Chino y de la hegemonía del Xi Jinping?
Bueno, es decir, primero que no lo sabemos muy bien.
Bueno,
¿no?
ya. China, por eso le pregunto, porque no está claro.
Es decir, desde hace décadas, Ramón, tú te acuérdate de Lin Piao, por ejemplo, que fue, en una época era como el sucesor designado de Mao, ¿no? Estoy hablando de los años 60, 70, y de repente desaparece de la escena pública.
Lo limpiaron.
Que eso, es decir, sigue pasando hoy en China con frecuencia, que es otra de las cosas también tremendas, que la gente desaparece, ¿no? Es decir, de repente la gente desaparece y está desaparecida durante mucho tiempo, hasta que ya al cabo de un año, dos años, aparecen confesando sus crímenes, corrupción.
Reeducaditos, ¿no?
Es que ha habido dos ministros de defensa en estos últimos dos o tres años, dos ministros de defensa, que desaparecieron y que luego fueron, bueno, no recuerdo ahora mismo exactamente en qué situación se encuentran, etcétera, ¿no? No recuerdo cuál era la pregunta de qué estábamos hablando, se nos ha ido
no,
un
sí,
poco.
El qué significaba desde en el punto de vista de esa gramática parda de lo
bueno,
chino,
pues dentro de
ese sometimiento público
que significaba de... era pues que Xi Jinping hacía una manifestación
de poder
extrema,
¿no?
de su poder, etcétera, ¿no?
¿Querría decir que el otro había censurado a lo mejor sus ansias de perpetuidad?
Pues no sé si el otro podía tener, digamos, determinado un núcleo de personas próximas dentro del partido, que a lo mejor pues defendían unas corrientes distintas, ¿no? Es muy difícil saberlo, ¿no? Porque conocer las interioridades...
Usted en esa época se relacionaría mucho con el Partido Comunista, porque es el representante del Estado,
hombre,
¿no?
Claro, todos los funcionarios de un cierto nivel eran miembros del Partido Comunista, ¿no?
Y esa...
¿Tiene 90 millones de miembros tiene el Partido Comunista?
Sí, señor, 90.
Por ahí, yo creo 90.
Porque el anterior era...
Don Ramón, habla al micrófono, por favor.
El anterior era 85.
Bueno, entonces el crecimiento ha sido vegetativo, digamos. No, no quiero decirle...
Lo que ha dicho además el profesor Tamames, por ejemplo, también ha mencionado un tema que efectivamente ha adquirido mucha importancia, que es el tema de la juventud y del paro juvenil, ¿no? Es decir, que ha aumentado mucho y que eso debe de crear probablemente...
Bueno, los mismos problemas que crean Occidente, claro, ¿no?
Entre la gente joven, ¿no?
Bueno, el hecho de que haya una cierta libertad de empresa en la actualidad, una cierta, con recesión, como dice usted, pero sigue habiendo libertad de empresa.
Desaceleración, sí.
A lo mejor hace que se desvíe el resentimiento, como aquí el resentimiento se desvía contra el empresario. El empresario es un canalla, ya sabe usted,
ese tipo de cosas.
Bueno, sí, no lo dice usted. Escuche usted a la ministra Yolanda Díaz.
Son personas muy cautelosas cuando hablan. Y no dicen esas cosas tan feas.
Los chinos dicen que no las dicen, ¿no? La ministra de Trabajo lo dice todos los días. Por cierto.
Va por libre en todo.
Bueno, si les parece, y que además invitamos, quedan 15 minutos de programa, 14 para ser exactos, y vamos a hacer un repaso de noticias, se lo explico a don Enrique, que se llamamos el quid pro quo, donde analizamos cinco noticias que ha elegido don Ramón y que, bueno, pues comentamos un poco su significado y le invitamos a quedarse y a participar en ese análisis. Hay uno de The Economist, que igual, como seguro que don Enrique lee The Economist, lo ha visto, sea el sea change, o sea, el cambio en el mar, que habla un poco de qué pasa con esa descongelación del Ártico y la apertura de vías de comercio y qué significa eso, ¿no?
Que han puesto el Ártico en el centro del mundo.
Bueno, en el caso de que llegue a abrirse. Recuerdo un pequeño paréntesis, que desde el año 2003 no se ha descongelado más. Hubo un proceso, se abrieron en verano algunas vías y desde el año 2003 está estancado eso. Hace 22 años que no ha cambiado ni ha aumentado en absoluto, no se ha reducido, pero no ha aumentado.
El agua que está saliendo de Groenlandia al mar parece que va en aumento rápido. Groenlandia. Sí.
El nivel del mar ha aumentado apenas unos milímetros en todo, desde el apocalipsis del panel, que era, ya tendríamos que estar en 3 centímetros, unos milímetros.
Esto es un efecto Trump, que naturalmente ha puesto a Groenlandia como centro del mundo de su preocupación.
No, es cierto que las rutas, si realmente se abriera eso, las rutas serían mucho más rápidas, ¿no?
No son tan tremendamente rápidas como para provocar un desvío inmediato y voluminoso. Yo creo que no, porque navegar con ese frío también tiene sus problemas, no es ir por el estrecho de Gibraltar, ¿verdad?
Bueno, no se crea, Escandinavia saldría muy beneficiada también, pues sería el contacto con Europa. Bueno.
Y en este mapa se ve la proximidad que está, por ejemplo, Japón
hombre,
Pol Norte. Es decir,
claro,
que realmente de las rutas actuales de atravesar el Pacífico medio mundo a ir por el norte a Estados Unidos.
Y pensar que el circulito de arriba es mucho más pequeño que los circulitos de abajo.
Es una especie, es una especie de mar Mediterráneo, es un mare nostrum.
Sí, los meridianos. Los paralelos son mucho más grandes hacia abajo, y por lo tanto las circunferencias a recorrer son mucho mayores.
Puso la línea Copenhague-Tokio first on the pole, la primera en el polo. Claro, en ese caso se acorta menos de la mitad.
¿A usted le parece, don Enrique, que los chinos, por ejemplo, contemplan eso con interés?
Sí. Además, ellos han estado haciendo movimientos y enviando barcos. Yo creo que el tema de la ruta del Ártico, los chinos la están
valorando seriamente,
valorando,
¿no?
Seriamente.
Claro, para ellos, que son los grandes comerciantes del siglo XXI, sin duda, ¿no? Son los grandes, esa ruta acortaría la distancia a Europa, que es el...
Sí.
Iba a decir que es el gran cliente Europa de China, o Estados Unidos es mayor todavía.
Yo creo que Europa es
el gran, ¿no?
Es más cliente, es decir, tiene más importaciones de China que Estados Unidos. Los Estados Unidos, además, están bajando, ¿no?
Claro, está bloqueándolo políticamente.
Sí.
Vamos a Financial Times, como ve, es muy internacional, la revista de prensa del profesor.
Sí, me he vuelto a suscribir, lo echaba de menos.
Martin Wolf escribe.
Estuve sin suscribir 2 años y lo he echado mucho de menos.
Martin Wolf, el súper famoso...
Es un buen analista.
Sí, hombre, no sé si es muy bueno, pero es muy famoso, por lo tanto.
Estuvo en Davos, hizo unas entrevistas, asistió a unas discusiones, y yo he sacado 2 conclusiones. Primero...
Las máquinas pensantes están aquí para quedarse.
Sí, para quedarse, y como dijo el señor... ¿cómo se llamaba el filósofo francés? Blas Pascal. Blas Pascal dijo: la humanidad es esto y lo otro, pero es una caña, dicen, solo una caña que bece el viento. Dice, sí, pero es una caña pensante. O sea, por mucho que haya inteligencia artificial, todo va a proceder de la caña pensante. Y luego el diagrama es impresionante, porque es el porcentaje de operaciones corrientes en actividad normal que van a ir pasando a la inteligencia artificial con sus automatismos. Impresionante.
Sí, sí, sí.
Llegan al 100, ¿en cuánto? En 60 años.
Parece... Bueno, un poco más, 75, pero da lo mismo. Es decir, todas las operaciones simples, parece que es lógico, las administrativas... ese tipo de acciones administrativas están vinculadas a la banca o a la gestión cotidiana, parece inevitable que pasen a la inteligencia artificial, ¿no?
Hay 200 millones de proteínas. Para conocerlas una a una harían falta 200 años. Con esto se puede hacer en un breve tiempo. Es impresionante.
Pero eso, fíjese, eso es la parte buena. Digamos, la inteligencia artificial la aplicada a la investigación...
Acelera todo.
Hay una inteligencia artificial que significa una extensión de la inteligencia humana. Esa es la parte buena. Hay otra inteligencia artificial que la sustituye. Y esa, de alguna forma, es la mala porque... la inteligencia artificial como extensión de la natural servirá en mentes concretas. De hecho, incluso aunque sean ricos, si el sujeto no tiene la inteligencia adecuada, es como llevar un coche de Fórmula 1. Si lo sabes conducir, pues va a 300 kilómetros por hora. Si no, lo que vas contra la pared. ¿Qué es lo que le pasó al emérito con un coche que le dieron a probar que se la estampó al cabo de 200 metros, ¿no?
El otro día me contaron una cosa que no sé si conté aquí antes. Es cuando me encuentro con Cordeiro, José Luis, y le digo, ¿qué tal vas? Dice, muy preocupado. Digo, ¿con qué?
Con la... con la inteligencia artificial.
Inteligencia artificial. Y es verdad, es... No tenemos ni idea de lo que puede pasar.
No, genera incertidumbre, que es la palabra, la ha utilizado antes don Enrique varias veces, me parece que es la palabra del siglo, la incertidumbre, y que hay que acostumbrarse a vivir, ¿no?, con esa incertidumbre. Hay que aprender a vivir con la incertidumbre como incentivo y no como elemento de castración, porque hay muchas mentalidades que la incertidumbre lo que hace es frenarlas y reducirlas, ¿no? Hay que utilizarlo al estilo japonés como oportunidad, ¿no? Hay incertidumbre, pues seamos más audaces si hay incertidumbre, que es la alternativa. Eso, más conservadores o más audaces. Yo creo que si apostamos por la audacia, la inteligencia artificial puede ser formidable. Berkeley encuentra litio y rubidio en Salamanca mientras litiga la mina de uranio. Berkeley no es la universidad, sino es una empresa de energía.
Sí. Es una empresa minera. Y entonces, mientras se está litigando para que le permitan explotar las materias radiactivas que tienen en Salamanca...
La mina de uranio.
Se la han prohibido, por lo visto. Pues ha encontrado litio y rubidio que le pueden prohibir también.
¿Qué sentido tiene que se prohíban esas minas?
Pues que cambian el paisaje. Hay que levantar todo el terreno a cielo abierto y destrozar el paisaje, fundamentalmente. Igual que el gas con explosivos. Igual.
Bueno, pero vamos a ver. ¿Cuántas hectáreas habría que...
Mañana iría a contarlas si me permite usted.
No, pero ¿sabe qué pasa? Que hablamos de un parque eólico, por ejemplo, en el sur de Castellón. Exacto. Y hablamos de 30.000 hectáreas que hay que deforestar para llenar de parques eólicos eso. Bueno, como decía antes también don Enrique... Hay que buscar un punto de equilibrio entre nuestras necesidades para seguir viviendo civilizadamente y progresar y lo otro, ¿no?
Bueno,
¿Cuántas hectáreas vamos a tener que levantar para hacer esas minas? 30.000 no, seguro que no. Ya le digo yo que menos.
No, se puede intentar...
¿Es muy bonito los molinos?
Sustituir las fotovoltaicas por energías naturales, que es sencillamente la labor de los árboles, de absorber el CO2.
Pero eso no es energía.
Es una producción de
eso es una captación de CO2, carbono, captación de carbono.
Absorbiendo y limpian la atmósfera.
Sí, pero eso no es energía.
Pero lo que interesa es el balance de lo que hay ahí arriba.
No,
y el
vamos
CO2
a ver.
Se disminuye mucho.
La pregunta a hacerles a los señores que están prohibiendo las minas es: ¿eso es equivalente a lo que está ocurriendo? ¿Se pone el mismo celo con la superficie ocupada por las fotovoltaicas o los molinos de viento?
¿Habrá hecho alguien un balance?
Alguien habrá hecho. Ha sido un funcionario.
Claro.
Yo desconfío. Mire usted los datos de ocupación de los parques eólicos, que no estoy en contra, es enorme. Cuando se hace una mina, resulta que ocupa la décima parte y es un crimen porque ahora la minería pues está criminalizada. Oiga, sin minería no hay minerales y sin minerales, todo eso que decía, si los rusos pensaran lo mismo que los españoles, todas sus reservas de tierras raras en la taiga y en la tundra, ¿cómo vamos a destrozar esos paisajes? No parece lo más razonable. La normalidad es el crimen.
Bueno, eso es una concesión a Patricia Highsmith.
A mí también me gusta mucho.
Todo lo que es el talento de Ripley, que es un sueño de maldad bien presentada.
Bueno, es un psicópata, ¿no?
Fantástico. Lo del último talento de Ripley es una cosa...
El talento de Mr. Ripley, sí. Única. Eso ocurre en... el que ocurre en Roma es Al Sol, ¿no? Se llama Al Sol. El talento de Mr. Ripley es la última también, sí, la recuerdo fantásticamente.
Highsmith, sí.
¿A usted le gustaba Patricia Highsmith?
Pues creo que no he leído ningún libro de ella, la
verdad. Entonces no. Así como la Faithful
mi novela preferida antes del talento de Ripley, que lo es ahora, era Mar de Fondo. Era una fábrica de ¿cómo se llama?, de caracoles. Me enteré que copulaba unos con otros, aunque son hermafroditas, pero no pueden copular consigo mismo. Tienen que copular con los colegas.
De hecho, es lo más agradable. Ya sabe usted la diferencia entre una cosa y la otra. Conoces gente. Bueno,
aunque sean cangrejos.
Exactamente. Bueno, aunque sea un caracol. Y la buena noticia.
Una entrevista que ha tenido Santiago Muñoz Machado con el Rey, donde han repasado todo lo que es la labor de la Academia, la Real Academia Española, mal llamada Academia de la Lengua, pues es impresionante lo que se está haciendo en ese edificio de ladrillo rojo de la calle de Felipe IV que se llama Real Academia Española. Es impresionante. Y cuando hablaba usted, o hablábamos todos, del nuevo mestizaje iberoamericano, las academias tienen una importancia tremenda. Tenemos el idioma más unificado del mundo, del planeta, el español.
Pues sí, es verdad que es probable, nos entendemos bien en español con todos los que hablan español en el mundo. Muy rápidamente, don Enrique, ¿a usted le parece también que la emigración hispanoamericana está siendo una bendición para España?
Pues vamos a ver, en principio sí, es decir, vamos, o sí, ¿no? Es decir, yo lo que creo, lo que veo es que la inmigración es un fenómeno irreversible, es decir, es un fenómeno que, bueno, hay que controlarlo, hay que guiarlo, hay que orientarlo.
Y mejor que sean de nuestra cultura, ¿no?
Bueno, y eso sin duda facilita mucho las cosas, ¿no? En Madrid la verdad es que es impresionante, ¿no? Es decir,
es verdad,
yo leí el otro día, no sé de qué, decía que había 1 millón de latinoamericanos en Madrid.
Amigos, amigas, hasta el próximo miércoles, aquí estaremos.